Ya va, este es el primer podcast de tu nueva casa. No, no es el primero. ¿O sí es el primero?
No, no, el de hace dos semanas, la semana pasada, por si acaso no sabían, fue, no, ¿cómo se llama? Fue un hiatus la semana pasada, que es el que fue con Lucho. Sí fue desde acá, pero estaba a otra perspectiva. Estaba en ese counter que se ve ahí, mirando hacia atrás.
Quedó el switch OLED.
Sí, ven el switch OLED que se ve, ya de grillúa. Por donde está la switch OLED ahí, y poner la switch OLED en todos lados para que la gente, no, mira, pásame el agua que está al lado de la switch OLED. A la vez.
Sí, que nombrar acá.
La pámpara prendía.
Game on, game on. Game on.
Gamers, bienvenidos a Semana Gamer, el mejor podcast de videojuegos y cultura gamer en español. Como siempre, les saluda Rips desde Panamá, en compañía de Raúl desde Colorado, USA. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Ahora no se escucha nada.
Rick. ¡Excelentemente bien!
Ah, me asustaste, pensé que se había caído, me quedé tigueado ahí. Que...
No, loco, es que tengo el otro micrófono y no se escucha tanto los crujidos. Pero sí, loco, excelentemente bien aquí desde, sí, Colorado. Ya mejor con las mudanzas. La semana pasada no tuvimos show, pero bueno, también parte porque ajá, tenía visitas, tenía todavía cuestiones de la mudanza súper pendientes.
Pero silla, ya porque me he parado.
Sí, literal. O sea, la silla esta, ya comí sentado por primera vez, como que, ¿cuándo fue? Hace dos días, algo así. Como que armé esa silla hace un día, una vaina. Pero loco, no, nada, pero ya mucho mejor. Ya de verdad, como les estaba diciendo en el pre-show, más tranquilo en el sentido de que creo que ya la vida está volviendo a su normalidad. Obviamente todavía algunas cosas pendientes en cuanto al mundo de los videojuegos, que por cierto, no, déjame quitar esto acá. Ajá. Todavía algunas cosas pendientes en cuanto al mundo de los videojuegos, pero ya casi estamos en la normalidad. Estamos muy cerca de la normalidad y estoy emocionado porque sí tengo muchos juegos que quiero jugar. Voy a ver si le doy un poquito más de prioridad a los juegos de este año también para contribuir más a los zombies.
Así que estoy yo. Pronto espero empezar Eastward, por la misma razón.
Sí, y quiero, sí, ahorita Ricardo, si quieres recordarle a la gente de qué se trata los zombies, porque hay que recordar a la gente que existen y que falta ya un mes más o menos, ¿no? Entonces... Sí,
no, ya voy a eso. De hecho, acabo de colocar en el chat del Discord, si alguien que... Creo que los que están aquí son regulars y todos ya están en el Discord, pero bueno, si alguien nuevo escuchando está en el chat, pueden unirse al Discord por allí. Que tenemos un canal donde estamos haciendo las nominaciones. De hecho, ya hay varias y Kit lanzó un par más hoy. La idea es que finiquitar en lo que es noviembre, lo que queda de noviembre, tener todas las categorías y los nominados para después que la gente pueda enviarnos los votos, contarlos con tiempo y grabar los videos que vayamos a grabar y todo eso. Los zombies son básicamente nuestra versión mejorada de lo que hace Geoff Keighley. Ya te voy a engañar que mejorada, así que el TGA y ON, que lo... Bueno, de pronto son mejores, ¿no? No, bueno, básicamente las premiaciones, hacemos varias categorías, elegimos... juegos en cada categoría y después la gente envía sus votos y los totalizamos, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Pero sí, el año pasado lo hicimos, fue divertido. Este año lo queremos hacer con un poquito más de anticipación, por eso es que empezamos a recibir sus sugerencias de una vez para categorías y juegos. Así que bueno, ya pueden participar por allí, ahí está el link del Discord y bueno, aprovechen. Pero bueno, Raúl, me alegro de que ya estés más instalado allá, todo más cómodo, así que bueno, pronto sí. Vas a estar ya más de nuevo en tu normalidad a jugar y eso, así que... bueno, para los que son nuevos escuchando el podcast, Semana Gamer es un podcast de videojuegos que llega a ustedes todos los viernes. El viernes pasado fue una excepción, bueno, tomamos, como dijo, un break. Él se estaba terminando de ajustar, tenía visitas, yo también tuve unos compromisos, así que decidimos tomar esa semana libre. Pero bueno, sí, todos los viernes por este canal de YouTube, SOMP Videojuegos y Cultura Gamer, a las 6 p.m. hora de México. Por más que estamos en diferentes zonas, vamos a seguir manteniendo, como dijo, la hora de México es canónica, sigue siendo las 6 p.m. hora de México, esa es la hora del show.
No, está en la mitad, entonces como que más o menos el averaje es la... Porque por allá, exacto, son las 7, aquí son las 5.
Exacto, uh-huh. Es un promedio sabroso. ¿Qué estamos hablando? Estamos como los podcasts de college. No, bueno,
para ser solidario con la audiencia mexicana, no sé, y también con Forza Horizon 5. A ver, ¿qué tiene que ver?
Para nada, porque la audiencia... Y Vic no está, así los más...
¿Dónde está Vic? ¿Dónde está?
Nadie, no, hombre. Nadie. Bueno, Isaac, saludos a Isaac, representando a México y acá. Poniendo el nombre de México en alto. Okay.
Bueno, yo también porque soy mexicano.
Exacto, eso es correcto. Pero bueno, aunque también no me crean, en la plataforma de audios. No, sí, Raúl es mex. Créanle.
Tengo papeles.
¿Por qué no le van a creer? Tengo papeles, no jode. Aquí está y se doxea y lo muestra y que se doxea. Porque... No, te voy a doxear.
Se doxea,
como Naku, loco. Naku me vio una foto del stream hoy que lo que me estaba comiendo estaba la dirección de él y yo poniéndola en inglés. Y que ¡ey, ey! Se estaba doxeando Naku y yo.
Está la idea. Ah, pero que compró, llegó un Uber Eats, una vaina ahí.
Sí, pero que la pantalla tenía, no sé, estaba comprando una vaina en Amazon y salía todos los... Y él me dijo, no, es que yo te la envié a ti porque a mí no me preocupa que tú la veas, pero no la, yo no me he dado cuenta. O sea, yo, bueno, marico, yo no leí el texto que estaba ahí. Pero bueno, saludos a Naku, no sé si está escuchando el podcast. ¿Qué es eso, Rol? ¿Qué estás tomando?
A ver si reconoce. No creo que reconozca, pero por si acaso.
No, no lo reconozco.
Shake Shack.
Shake Shack. Me suena, pero... No sé si lo había visto con algún logo anterior. O menos,
o sea, no había comido en todo el día y antes de venir para acá pasé por Shake Shack y... Oh, loco. Sí, te llena bastante. Bueno. Son unas, las malteadas sobre todo son muy buenas. Las hamburguesas son buenas, normal. O sea, no son wow. O sea, si me dices vamos a comer hamburguesa, no diría Shake Shack. Pero si me dices malteadas, sí, Shake Shack es una buena alternativa, definitivamente.
Nice. Pero bueno, estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Ya retomando la intro real, en vez de hablar de cualquier cosa, estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iBooks, Spotify, Castbox, etcétera. Que por cierto, quiero agradecer a la gente que escucha en iBooks, porque veo que los podcasts de audio están teniendo más likes. Eso es bueno, que normalmente siempre teníamos uno, dos likes. Ahora casi todos tienen dos, algunos con tres. O sea, como que más gente les está activando a darle like, que eso ayuda. Como dijo Rolito, es todo algorítmico. Cualquier cosa, like, comentario, todo eso ayuda. Así que bueno, les agradezco de verdad el apoyo por allá. Y bueno, gracias a los que están en YouTube aquí en el directo. Invitamos a los que nos escuchan en audio también a que vayan al canal de YouTube todos los viernes. Así pueden interactuar con nosotros en tiempo real. Y bueno, participar en los sorteos, que hoy hay sorteo. Así que, de hecho, vamos a arrancar, Rol. El primer sorteo.
¡Vámonos! Primera vez antes de decir Semana Gamer, pero antes. Es que yo creo que esa era la tradición, ya era, sí, me era, pero antes.
Exacto. Vámonos. Mira, aquí se conecta Toshi Inu, saluda y dice, hola, ¿cómo están? Con mucho trabajo, así que no he jugado nada. Otra persona que está full de trabajo, compañero.
Bienvenido al club, bienvenido. O sea, soy gamer, pero fake, así tengo la frena de
como
gamer.
Como el meme, no sé, ese de que trabajo no sé cuántas horas para comprarme todos los juegos que quiero, pero después nunca los puedo jugar por un tanto tiempo.
Exacto, literal, loco, he estado tan súper ocupado, pero bueno, no.
Dioxeto Life mejorar, y todo, Dioxeto.
Cuando ya optimizas todo, ya eventualmente ya encuentras el espacio que tradicionalmente era para los videojuegos.
Ahora sí, primer sorteo de la noche de hoy. Vamos a hablar de Forza Horizon, entre otras cosas, juegos de coches, de autos, de conducción. Vamos a dar un juego de coches. Este es el Hot Shot Racing. Es un juego de Sumo Digital. Developer bien interesante por ahí, con buena trayectoria. Ellos hicieron su versión de arcade, low poly, muy colorful, muy retro. Es un juego moderno, pero tiene esa estética, esa sensación así, que recuerda un poco a aquellos arcades de Sega. Muy buenos reviews, si les interesa, bueno, ya saben.
Como Daytona USA y Sega Rally, ese tipo de vainas, ¿no?
Ese tipo de juegos, exacto. Se ve muy similar a eso. Este es un código de Steam, como siempre, así que recuerden, ya pueden participar, exclamación sorteo, para un código de Hot Shot Racing. Así que, bueno, suerte a todos, chicos. Ahora sí, Raúl, Semana Gamer.
Que se trata, chamo, tengo que usar mi M1. Estoy loco por usarla para los streams. ¡Ah!
Sí.
¡No! ¡Ah! Es que se tarda tanto. Ya.
Ok. Ahora sí, Semana Gamer, el recorrido.
Quería mostrarle el Daytona USA ahí. Chamo, te voy a jugar este juego.
Ahora sí. Es bueno, bueno.
Yo me voy a meter en el
Semana
sorteo.
Semana Gamer, vuelvo.
¡Semana Gamer! ¿Por qué
no te podrías meter si yo...
Si corren Mac.
Si Kids... No corren Mac, pero te llega el Steam Deck en febrero.
No estoy interesado. Semana Gamer, señores y señores, loco.
Ahora sí.
Bueno, obviamente vamos a lo obvio. Aquí pueden ver una Switch OLED. ¿Qué pasó con esa Switch OLED? Bien. Bueno, ya saben que yo he estado junteando, no sé, cazando una Switch OLED últimamente. Originalmente no estaba interesado en la Switch OLED. Saben que mis impresiones de la Switch OLED cuando la revelaron era, está muy buena, pero no es para mí, porque yo quería una Pro más que todo, porque yo uso la Switch OLED más que todo en consola.
Y que la Switch
consola.
Pro, ey. Saludos al amigo Vic, si nos escucha, que habló de Switch Pro, que ya estaba jugando Shin Megami Tensei, por cierto. Feliz día a la gente que quería Shin Megami Tensei, que salió hoy.
Ah, y sí. Vic, que no, ya además, Vic ni siquiera se asomó al show, está puro jugando esa vaina.
Exacto, porque lo jugó 4K.
Y creo que 87, frames. ¿No? 80, tiene Metacritic, algo así. Está súper alto.
Bueno,
Gotti Candidate ahí. Uf, loco.
Todo verga, no, ahora todo juego, este año todo es Gotti Candidate.
Juego. No, y chavos, y escucha, Elden Ring, ese es el GOTY del 2022 automáticamente, así. Pero ya hablaremos de eso, ya hablaremos de eso. Y eso que yo no soy Soul fan. Ajá, pero bueno.
Soulero.
Volviendo al tema, yo estaba cazando por una Switch OLED, no se conseguía por ningún lado. Saben que no es una consola fácil de conseguir. Primero, porque la Switch como tal se vende como pan caliente. Segundo, porque es el nuevo modelo. Tercero, porque el shortage, ¿no? ¿Cómo se dice eso?
Escasez.
Escasez de componentes y todo eso que hay ahorita en la industria, y no solo en la industria de los videojuegos, sino en la industria en general.
Culpa de Jim Ryan.
O sea, yo creo que hasta la ropa, toda vaina está atrasada por todos los problemas que causaron el COVID, toda la disrupción que causó el COVID y en las cadenas de fabricación y toda la planeación mundial que atrasó la fabricación de muchas cosas por años. O sea, entonces, loco, me costó conseguirlo, a pesar de que no es la más difícil de conseguir. Obviamente el Play 5 sigue siendo la más difícil de conseguir, pero por ende también a veces hay como más ayuda en internet para conseguirla. A mí no, yo he tenido oportunidades de comprar otra Play 5 si quisiera, no necesito una Play 5, ustedes saben que yo tengo ya una y me la traje. Pero si ustedes están interesados en una Play 5, déjenos saber en el Discord, porque yo a veces veo oportunidades de Play 5, sobre todo si... Por lo menos en Estados Unidos, estoy ya en Estados Unidos, yo sé cómo funcionan las cosas en Estados Unidos. Si están en México, habría que averiguar un poquito más, porque ya ahorita no estoy en México, ¿no? Pero, y si están en otros países, no sé, en Panamá o algo, aquí tenemos varias personas de Panamá y eso. De pronto, entre todos, podemos decir, hey, mira, aquí hay una Play 5, ¿quién necesita una Play 5? Asómense al Discord porque podemos crear una mini comunidad para ayudar a esas personas que no tengan todavía la consola, de bien sea Play 5, Series X, o en este caso una Switch OLED o una Switch regular. Porque, loco, esto es una locura. Y yo no sé si esto lo comenté en el show anterior. Yo hablando con la gente de las tiendas, cuando paraba así, decía, ay, tiene una Switch OLED. No, tal, tal, tal. Loco, todo está vendido. Todo. O sea, no es que la Play 5 está vendida, obvio. La Series X está vendida, obvio. La Switch OLED está vendida, no, obvio. La Switch normal está vendida completamente. La Play 4.
Play 4.
Exacto, la Play 4 no se consigue. O sea, tú quieres una Play 4 nueva, tienes que ir a GameSpot. No, olvídalo, porque olvídate que sea nueva. Ve a GameSpot y, ¿cómo es? A Game... Sí, ¿y qué GameSpot? Sí, es GameSpot, ¿no? Yo siempre lo confundo con...
GameStop.
Con GameStop, sí, por Spot era la revista, la vaina. GameStop. Y compra una usada, no te queda otra. O sea, no consigues nada nuevo y hasta usado a veces se complica. O sea, ahorita esto del, de nuevo, el post-apocalipsis loco del COVID es real, loco. Es real, y si ustedes están interesados en una consola, bien sea nueva o incluso vieja, pónganse las pilas porque no está fácil. Y ahorita que estamos precisamente ya en noviembre, aquí en Estados Unidos la gente está comprando ya como loca cosas. Porque ya las navidades no, vamos a decir, los holidays en general empiezan desde ahora por todo el tema del Thanksgiving o el Día de Gracias, ¿no? Entonces, y está el Black Friday y todas esas cosas, el Cyber Monday y todas esas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que, loco, no se consigue nada, ni siquiera lo viejo. Entonces, de nuevo, les repito, si quieren algo de estas cosas, una consola, una cosa, pónganse las pilas desde ya. No estén esperando última hora porque no van a conseguir nada. Habiendo dicho todo eso, lo único que sí veo que sí abunda en general es, por ejemplo, los DualSense. Los veo en todos lados, incluso de varios colores. El negro, el rojo, todas esas vainas. El blanco original también. Todo eso lo encuentro. O sea, hay como que los controles y esas cosas pareciera que no han sufrido de esto, pero las consolas sí. Entonces, pónganse las pilas. Y bueno, a la final... Yo tenía mis pestañas abiertas en el browser y en una de esas Best Buy me salió la oportunidad de comprar una. Me metí, me metió una fila ahí de como... Decía, en unos minutos te daremos la oportunidad de comprar tu consola, no sé qué. Ahí estuvo como la ruedita dando vueltas, loco, como fácil 15 minutos, fácil. Y por fin me metió. Ya, yo me di cuenta. Menos mal que me di cuenta, porque a veces tú sabes que se te olvida y se duerme el aparato, la vaina, y cuando abres, coño, perdí la oportunidad. O sea, no, me di cuenta cuando refrescó la página. Sí, ahí está. Pum. Y me dieron la oportunidad de comprarla y llegó literalmente hoy. Hoy, de hecho, salí cuando fui a comprar, cuando compré esto de la malteada y la vaina. Fui primero a Best Buy a buscar mi consola y no la he abierto, nada. O sea, que todavía puede ser, ya les daré la secuela de por si acaso vino roto o algo así. Espero que no. De hecho, compré también...
Loco, revisarla lo más pronto que puedas, pixel muerto y todo eso.
Sí, sí, pero ahí como pueden ver también tengo el ¿cómo se llama? El maletincito ese que viene como blanco, que está cool. Sí. Y viene con un protector de pantalla, que normalmente yo no le pongo protector de pantalla, yo soy hardcore ahí, no me importa, pero vi un video de RTU, de Review Tech USA, que dice que parece que la Switch OLED, particularmente la pantalla de la Switch OLED, se raya de nada. ¿La ves? ¿Se rayó ya? O sea, entonces, verdad, menos mal que como eso ya trae un protector, creo que sí se lo voy a poner, Y además de que la Switch vieja, también me di cuenta que en estos días la saqué del dock y no sé por qué también tenía una raya ahí como que de que estaba metida en el dock. A lo mejor la fueron a la... No sé si habrán cuando estaban limpiando o simplemente por estar en el dock mucho tiempo se le hizo como una marca ahí en la pantalla. Y no en toda la pantalla, pero como en el borde.
Déjame ver la mía porque yo no sé si...
¿Qué es esto? Pff, toda explotada, toda agrietada.
Tiene pelo, ¿no? Tiene pelo de Jedi. Pelo
ah, pues está mío. Bien, está bien. Pero bueno, no, o sea, me pasó eso. No sé por qué de nuevo. Puede ser que estaban limpiando y la presionaron contra el dock. Quién sabe, lo que sea que haya sucedido, está rayada y no la he terminado de limpiar. No me he puesto a ver con detalle qué le hago, porque eso fue antes de mudarme que vi la raya esa. Y entonces dije, vértale, creo que igual vale la pena ponerle el protectorcito.
Pero si tiene como en los bordes esto de abajo como un dañito ahí ya.
Sí, pero por eso, que está en el dock ahí sin hacer nada y se raya. O sea, como que no, o sea, what the fuck. Entonces, como que sí vale la pena ponerle un protectorcito y como esta es la nueva, estar de paquete y es la Switch OLED, que la pantalla es lo máximo, bla, bla, bla. Entonces voy a ponerle el protector ese que viene ahí y ya. Okay. Y ya en otras cosas, ya, ¿por qué no he jugado? Ahorita, bueno, he estado jugando Luigi's Mansion muy poquito. No tengo nada más que decir de su Luigi's Mansion en el 3DS, el 2, el Dark Moon.
¿Terminarlo ya? Lo que
tengo. Sí, tengo que rushearlo. Y esa es la idea mía. Yo creo que este fin de semana voy a tratar de irlo rusheando más, a ver si antes de que tenga el televisor, que eso es lo que voy a hablar ahora, lo termino, pues, para ya poder pasar la página, porque no quiero canearlo, no quiero decir, ah, tengo el televisor, quiero jugar esto y ya dejo Luigi Mansion para siempre enlatado en el 3DS, y no quiero hacer eso. Y el tema del televisor, como les estaba diciendo, llegó el televisor, me compré un C1, después les cuento más, le doy la experiencia del C1 versus el C9, si hay unas mejores como que perceptibles, al menos de mi punto de vista, pero compré un C1, y ya está ahí, está, pero está en el piso. O sea, lo puedo usar, pero tendría que jugar viendo para abajo. Sí.
Estoy incómodo ahí.
Sí, entonces me daría una tortícula loca, no sé, una vaina ahí en el cuello y no quiero jugar así. Prefiero esperarme unos días más. ¿Y por qué tengo que esperar unos días más? Porque la mesa, trajeron la mesa al mismo tiempo. Yo pedí en la misma tienda, pedí el C1 y la mesa una vez. Y la mesa vino partida. Cuando trajeron la mesa, la abrimos y estaba partida. Entonces tuvimos que devolver la mesa y me traen una nueva el miércoles. Entonces espero el miércoles, si no viene jodida, espero que no venga jodida, que sería el colmo, o sea, no sé, si viene jodida ya compro otra mesa, no sé, ya me la pongan ahí y ya ponga mi televisor. Entonces a partir del miércoles espero poder volver al gaming normal de Play 5, Xbox, etcétera, etcétera, multiplayer y todo eso. Entonces ya ahí espero que ya mi semana gamer siguiente ya les esté hablando de un juego que haya empezado nuevo en las consolas, pues. Pero bueno, sí, ese es mi mundo. Esta es mi semana gamer. No he jugado de verdad nada más allá de Luigi's Mansion y muy poquito. Pero espero que ya a partir de la próxima semana tenga un poquitico más nutrida la semana gamer y les dé impresiones la Switch OLED y esas cosas.
Si tienes que jugar un juego 2021 tú, Metroid Dread.
Sí, no, ese va. De hecho, vamos a ver. Porque
Raúl todo, no, que Samus. Y no jugando, te pasas.
Sí, estoy depravadísimo. Pero bueno, Ricardo, ¿qué jugaste tú esta semana?
Mira, y saludos antes de leer la mía. Está Valentín por ahí. Y W. Genso, que es el amigo Juan. También pueden
ver
en Semana Gamer en el chat si quieren.
J.D. Juan.
Que terminó Zelda Link to the Past.
Sí, él habló de Zelda hace 2 semanas y habló, o sea, le estaba encantando. Y decía, wow, Dios mío, este juego.
Mira, dice aquí, ahí lo mejor del C1, le puedes poner el conteo de frames de tu juego nativo del TV. O sea, que el TV te calcula tú, te dice los frames y se puede saber. Todo okay. Tiene un Digital Foundry incorporado, callate.
¿Paga $2,000 más por tener un conteo de FP? No, mentira. No costó $2,000. Ni siquiera costó $2,000.
Compras un escáner ahí de frecuencia de una cámara y callate, que voy a estar en el televisor, te trae un gear.
De hecho, recomendación para la gente que vive en Estados Unidos, porque sé que sí hay varias personas que nos escuchan. De hecho, hay un buen grueso, yo me imagino que son gente latina de Estados Unidos que nos escucha. Ahorita en Best Buy es buena oportunidad de comprar también los televisores porque te hacen match. Si ellos mejoran la oferta porque llega el Black Friday y mejoran los precios, tú puedes ir a decir, dame ese precio. Entonces ahorita puedes ir a comprar, si tienes el dinero de lo que cuesta ahorita, que ya de por sí está en descuento, y de paso lo ponen a un mejor precio más adelante, puedes aprovechar ese mejor precio. Entonces ahorita es buen momento para comprar si estaban pensando comprar una cosa así como un televisor o algo así.
Nice. Bueno, Semana Gamer mía, AFK Arena.
Volví. Culpa de Kit.
Te depravaste. Sí, volví. Estoy jugando casualón ahí los dailies. Bueno,
en la poseta y la vaina.
No, pero ni siquiera lo tengo en el celular. Estoy jugando en el Nox Player en la computadora. O sea, yo el celular lo borré.
Que es un emulador de Android, una vaina ahí.
Sí, es un teléfono virtual. Exacto. El juego empieza demasiado loco, lo que dice. Cada parche le meten y ya tenía el Huawei mío. La mitad del storage del juego. Yo no, estáis loco, lo borré ahí. Está demasiado heavy ya. Necesitas un iPhone de esos Pro Max 50.000 para que... De 200k. Pero bueno, volví, no tengo mucho que decir, es el mismo juego. Kitsy está hardcore competitivo, de hecho, eso fue lo que me estábamos hablando de la vaina. Él tiene un guild nuevo, están. Ya está en el top 100 mundial, o sea, una vaina así. Que ya, como dije, es un nivel serio, que de pronto ya está torneo con premios, vainas locas. O sea, bueno. Mira, el Is 1 en PC es el juego que estoy haciendo cacería actualmente. Y de hecho, ya estoy cerca, loco, déjame abrir el Steam rapidito acá. Son 17 logros nada más, es un juego corto. Llevo 20 horas en total y ya tengo 13 de 17, o sea, 76% de los achievements. O sea, no me va a tomar 6 meses como es Origin. No es fácil tampoco, pero no es un juego que tienes que hacer 6 playthroughs, 17.000 boss rush, no. O sea, una pasada, un time trial y algo así. Entonces, creo que de pronto en una o dos semanas, si me va bien, a menos que me entranquen un boss por más tiempo... Lo debería lograr. Yo creo que este año lo termino y de pronto me da chance de terminar otro juego, otro platino. Si me llega el cable, que eso es algo que quería comentar, es una compra ahí, pero compré un pack de cables de esos USB-C que sé que son compatibles con el gato porque investigué en Reddit y vaina, gente hablando de qué cables le servían. Compré un 2-pack en Amazon y estoy esperando que me llegue. Me debería llegar la semana que viene.
Ojalá, o sea, arreglar el problema ese, ¿no?
Sí, porque el cable es, tú lo soplabas y se caía la señal y después no quería decir que el puerto no era USB-3. ¿What the fuck? Es el mismo puerto. O sea, el cable estaba todo loco y. Después el Windows se encocaba ahí. Entonces, si eso me resuelve el problema, debería, en teoría, retomar el 13 Sentinels y sacar el platino también este año.
¿Y tú no habías empezado Fire Emblem o algo así también?
No, Fire Emblem no. No. Estaba jugando era 13 Sentinels, que lo paré por lo de la capturadora, y después en octubre que jugué puro juego de terror. Que terminé el Alien Isolation, empecé Scrutinized, que de hecho se fueron otros de los que jugué. Que no los metí acá, pero los voy a nombrar. Scrutinized, el mismo juego que había empezado, este de terror, donde tú eres detective... Tienes que investigar una serie de homicidios desde tu casa mientras hay dos tipos tratando de meterse. Que es súper tenso el juego. Yo creo que... Y siempre me jumpscarea, siempre me logra de lo... No, maldito juego.
Ya llegó el Vic.
Y llegó el Vic. Bienvenido, Vic. Y el Silent Hill, bueno, que clasicazo, pero se está poniendo como medio weird la vaina, loco. O sea... Pues a temática oculta, no sé qué de... Y la historia está como que medio disjointed ahí. O sea, esta parte por donde voy, que creo que es cerca al final... Me está gustando menos que la primera mitad, pero, o sea, no sé, se está poniendo como ya demasiado out there, así. Si me sigue gustando, y creo que desde el punto de vista técnico está excelente para Play 1, se ve muy bien todavía. Creo que este fue el juego que sacó Konami después de Metal Gear Solid, y no sé en qué año, tengo que ver el timeline, pero creo que ya estaba como que uno de los últimos juegos importantes de Konami de Play 1 antes del Play 2, algo así. Entonces creo que ya, desde el punto de vista técnico, gráficos, la iluminación, todo eso es muy muy bueno, de verdad me encanta lo que hicieron con eso, ¿no? Ya la semana que viene de pronto lo termino, vamos a ver qué tal, así que les podría dar mi impresión final de Silent Hill. Pero sí me ha gustado esto. Mira, Aerobis Super Sonic, juego de Super Nintendo, este era otro del backlog. Logré terminar una vez un escenario, ahora estoy jugando un escenario nuevo en una dificultad más alta y hasta ahora está muchísimo más difícil. Este es un juego como tipo SimCity o Theme Park, pero realmente tú tienes que administrar una aerolínea, entonces... Tienes tu budget, tienes que comprar aviones, abrir rutas, negociar con los aeropuertos de cada ciudad más slots para frecuencias de vuelo. Parece un juego, como dije, esto, SimCity, sí, bastante bueno. Si les gusta un juego de simulación y les gusta la aviación, creo que es una combinación.
¿Y qué consideras? Porque ese juego lo habían pedido, ¿no? Ese juego lo o sea, la comunidad estuvo votando, ¿no? Por ese juego. ¿Cómo se considera haber pasado ese juego? Porque no entiendo, o sea, si es un juego de esos infinitos locos ahí...
Originalmente yo había dicho ganar un escenario y ya, pero como o sea, me tomó dos intentos nada más ganar el escenario, estaba jugando en la dificultad más fácil. Entonces dije, como fue rápido, voy a jugar el siguiente escenario. Tú tienes cuatro escenarios, que son como diferentes eras de la aviación, que sí, desde 1960 hasta 1980, así, diferentes modelos de aviones. No, ahora introdujo, porque usa aviones reales también, es otra cosa interesante del juego. Y las fechas reales, que sí, Boeing lanza su modelo no sé qué, y lo puedes comprar y usar en tus rutas, todo eso. Entonces... originalmente yo quería
no,
pasar
y no hay vainas así como que no, ese modelo vino jodido y también salen las noticias, se jodió ese y...
hay como noticias, pero es muy simple, pero si sí hay cosas que si sí, por lo menos puedes tener accidentes, se te pueden estrellar los aviones y por mal, hay random events y también hay que si tú empiezas a bajar el maintenance para ahorrar plata de pronto tienes más incidentes, tú puedes, tienes tres categorías de budget, como en SimCity, que tienes que decir cuánto le querías dar a la policía, cuánto le querías dar a los bomberos.
¿Y ganar qué significa? Como llegar a, no sé, cierta
ganancia. Él te da tu objetivo en base al nivel de dificultad que elijas. Entonces, en la primera dificultad era estar de número uno en 4 regiones. Las regiones son que sí, Asia, Australia, Europa, África. O sea, tienes como dividir el mundo en 6 regiones, ¿no? Sí. Y estás de número uno en 4. Número uno es el que más pasajeros mueve en esa región. Y tienes que mantenerte un año como número uno en esas 4 regiones.
Pero sin importar el profit, o sea que si estás ganando $1 nomás, está bien, igual ganas.
Si no llegas a bancarrota, porque si pasas un año entero en bancarrota, es game over. Y estar un año entero en bancarrota es que estés gastando más de lo que entra. O sea, si
pasas pero un chapter, año entero ese... ¿qué es eso? ¿Chapter 7 o 13? Cállate la voz.
Estoy 11, bueno. Mira, en vivo, yo vi la vaina aquí de que tumbaron el Twitter de Xbox. Sí, sale tú metes arroba Xbox y dices que esta cuenta no existe. O sea, y que la tumbaron ellos mismos una vaina de marketing raro o la hackearon ahí.
Yo sé que la cerraron, o a lo mejor la hackearon y la tuvieron que cerrar como para evitar más problemas. Pues.
Un tipo viendo fotos, dick pics ahí, quédate.
Exacto.
Pero bueno, el juego está bien bueno. Ahorita estoy probando la dificultad número 2. Si la paso rápido, de pronto juego otro escenario en dificultad 3, a ver qué tal. Pero está muy, muy entretenido. Esos juegos de simulación tipo SimCity, como dije, quieres seguir jugando, son de verdad bien adictivos. Mira, Castlevania Bloodlines de Sega Genesis, terminado. Como dice Raúl, abusando de los states.
Chamo, ya, es que está, hizo una búsqueda. Sí, loco, this account doesn't exist, dice.
Exacto, no existe. Que no dice.
Pero lo,
yo... Está en caliente, ¿no?
Sí, mira aquí, una pregunta que hizo Xbox. Which biome are you enjoying the most? Porque ahora tú es biome. Explícame esa vaina. Desde que salió...
No, a nivel de game dev siempre se utiliza que es ambientes como biome.
Ah, pero es que antes... O sea, eso se popularizó fue con ahorita con...
Terraria y Minecraft.
Ah, con Minecraft. Ok, y Terraria.
Minecraft,
okay.
Biome. Que, no, porque en biome de
yo había escuchado en Returnal que también... Biome tal. Sí. Y yo decía, pero ya va porque no lo dicen niveles y ya, no sé. O el nivel del bosque. O sea, biome del bosque.
Yo creo que no usan nivel porque... como que es lo mismo, yo creo que es un sinónimo ya a esta altura, ¿sabes?
No, es lo mismo, pero
tipo de monstruo, tiene tipo de loot, tiene
de pronto tal. Dices tú, para jerga de desarrolladores era más aceptado, pero en los como que la gente que habla de videojuegos normal, o sea, nosotros y eso no estamos diciendo biome para todos, decíamos el nivel tal o lo que sea, no sé.
Sí.
Y ahora es biome para todos.
Sí, loco. Bueno, Castlevania Bloodlines, que es el de Sega Genesis, juegazo, como dice el amigo Lucho, no sé si nos está escuchando, pepino cósmico. Tremendo juego, loco. Bien peludo. Me cuesta ahorita, habiendo terminado recientemente el 4 de Super NES y este de Sega Genesis, me cuesta decidir cuál me gusta más. Creo que los dos son muy buenos. O sea, si tienen la oportunidad de jugarlo y si tienen la colección aniversario, están los dos ahí, así que pueden jugar los dos. Y esa colección está en toda vaina, en Switch, en Play, en PC, esa, la plataforma en Xbox. Donde la quieran jugar, lo van a tener. Y frecuentemente caen ofertas $4 o $5, te dan 8 juegos ahí por $4, o sea que súper buen precio. Pero bueno, me gustó bastante. Tiene buen replay value porque tienes que elegir dos personajes. Los dos personajes se controlan distinto, tienen ataques distintos. O sea, está bastante interesante. Y es un juego corto, relativamente, pero es bastante retador. Así que si quieren hacer un credit clear, o sea, de que morir les puede durar varios, bastante rato. Pero lo disfruté mucho, así que se los recomiendo. Era el único Classicvania, creo que no había jugado hasta terminarlo. Mentira, porque el Dracula's Curse, que es el que empecé hoy, que es otro que voy a comentar de una vez, no lo he terminado nunca en mi vida. O sea, estoy jugándolo tratando de terminarlo también. Y vamos a ver. Yo creo que la semana que viene lo debería terminar. No creo que sea muy largo, no sé.
¿Que el 3?
El 3, sí.
No, el 3. No está,
el 2 sí lo llegué a pasar.
Es más largo que el 1. No es más largo que el 2. El 2 es una vaina y toda un RPG para el coño.
No, y el 2 que sí, de por sí, cuando lo comenté en su momento, jueguenlo con guía, porque es un juego todo loco ahí, pisos invisibles, paredes invisibles, o sea, nada. O sea, el diseño de juego como tal es una vaina loquísima que sin guía van a sufrir mucho.
No, es que así tú vivieras la época del NES y jugabas ese juego, o sea, eso es todo lo que jugabas, Castlevania 2. Igual te trancabas horrible y no sé, hasta que alguien no te dijera, tienes que hacer esto, no ibas a saber. O sea, todo ambiguo, sí. Loco, no hay una pista, una vaina.
Sí. Pero bueno, el Castlevania 3 lo estoy disfrutando bastante. Ya vi dos de los personajes, me falta llegar a Lucard. Una vez que entre al castillo, no sé cuántos niveles me falten, pero yo creo que en un par de horas lo podría terminar, así que les comentaré. Mira, Vic dice en el chat, no son niveles en realidad, son entornos, se dice, porque... Por eso calza bien biome.
Lo que pasa es que depende. O sea, yo puedo entender en Forza hablar de biome porque es un open world, pero ¿Por qué en Returnal, hay biomes? Eso no son mundos, niveles, o sea...
No, yo creo que sí se llaman biomes. Yo creo que entiendo por qué. Por el tipo de juego también. Yo creo que también es mejor usar los juegos 3D, aunque Terraria es 2D y hay biomes. O sea, pero... Ah, en fin, no vamos a discutir qué coño es un biome, qué coño es un stage.
Metroidvania.
Mira, PSX, hubo dos cruzadas, obviamente, la semana pasada, un nuevo podcast, 20 juegos, les voy a comentar los backlogs. De los 20, 5 fueron backlogs. Mira, Pink Panther, un juego de la Pantera rosa. Y loco, es buenísimo, es un platformer 2.5D. Súper buenos gráficos, la música está súper buena también. Tiene como elementos del puzzle, tienes que buscar ciertos ítems para activar otros mecanismos y abrir puertas y accesar otras partes de los niveles. Está bien divertido. Muy buenos production values. Creo que es un juego de un developer francés, ahí sería el nombre, no recuerdo, pero...
Igual que bueno, la Pantera Rosa.
Mira, Armored Core, Master of
Arena. Y si
Arena,
tiene un opening ahí...
Si tiene un opening que llega... La Pantera está ahí y que se murió su tío y tiene una herencia y que te deje la
pero
casa...
Pero es animado para coño, es una verga 3D ahí, no sé.
Es un CG, pero está bueno el CG, se ve bien. O sea, y en los niveles como tal, loco, es de estos como tipo Crash Bandicoot, o sea, que son low poly 3D porque se ven súper crisp todavía.
La Pantera Rosa era buena, loco. O sea, yo me acuerdo que el humor todavía está un poño. Yo creo que lo veo hoy y me río todavía.
Y el juego está bueno, loco. O sea, me sorprendió este juego. Mira, Armor Core Master of Arena, segundo backlog. Creo que todos los Armor Core, porque este era el último, el Armor Core 1, el Project Fantasma y este, los tres estaban en backlog. Mecha... acción, puedes customizar tu mecha. Este juego es de From Software, que mucha gente... Que quiero que From Software haga... No. From Software era por Elden Ring ahora, Dark Souls 4, Bloodborne 2, callate. Sekiro 2. Está bueno. Es lo que se dorito gringo perfecto. El triangulito está perfecto, así que...
Y mira los cráteres, a ver, las burbujas así de la fritura.
Es que lo fríen a la perfección. Un aceite hiper... Un segundo y ya se fueron las burbujas, así que... Ah, nice. Pero bueno, este juego está bueno... Lo quiero seguir jugando, por eso está en el backlog. No lo quiero soltar. Mira, el Tenchu 2. Tenchu 2, Birds of the Stealth Assassins. Esto es una vaina curiosa.
¿No te gustó?
No, sí me gustó. O sea, el 1 es el que no está en el backlog. Tengo el 2 y no tengo el 1.
¿Qué? Pero el 1 es bueno.
No sé, yo no sé por qué no lo backlogué. Yo lo probé y no me... O sea, no lo backlogué. Estaba buscando, todo lo que preguntaba yo. Y que no me acuerdo, para eso es el Excel. Entonces lo googleé en el Excel. No estaba backlogueado. Está como no y ya, no dice trash, pero no estaba backlogueado. O sea, algo no me gustó. No sé si es el control.
Tenchu es bueno, loco. Deberías retroactivamente bueno, jugalo, añadirlo. Sí.
Jugalo.
Bueno, o sea, jugalo uno. Pero es que no hay muchos Tenchu. O sea, ¿qué hay? Tres Tenchu creo que son. Ya. Entonces mejor juegalo todos.
Play dos, no, pero yo no. No me voy. Es como que te diga, es como la gente que me dice, no, jugalo. El Devil May Cry, ¿cuál es el que es malo? El 2, algo así. O el 3, o sea, sí, yo creo que es malo.
Pero ese te lo puedes
bueno,
saltar
porque...
hay
gente que porque... me dice, salta esa verga.
Porque el timeline, exacto. O sea, si en el timeline ese es malo, pues es otra historia, no tiene nada que ver con el canon.
Es que
importante.
Esta es la pregunta mía, Tenchu 1 para la gente de la comunidad como historia o lore o algo, ¿tiene que ver con el 2? O sea, o es otra historia. Eso es lo que
no, no sé,
hacer,
no. Si, de verdad no sé, pero...
Si estos son otros personajes o algo así, no me interesaría jugar el 1. Pues. O sea, no, igual tengo que averiguar. Es un
pero de pronto vas al 1 y dices, a la verdad, ¿por qué no me gustó el 1? Es bueno.
De pronto mi taste cambia, no sé. Pero bueno, el 2 me gustó razonablemente más. Lo que sí noté, de pronto fue que este me atrapó porque estaba era puro tutorial ahí. Tiene un montón de comandos y que el E2 más círculo más es un rol para atrás.
Ah, como,
todo para esquivar.
Como Kojimiano así. De que eso...
Ojalá, aunque te pegas a la pared con triángulo y después tocas la pared. Tuc, tuc. O sea, tienes como un montón de...
Ahí le estás dando cuatro botones al mismo tiempo. Tuc, tuc.
Exacto, si estás pegado a la pared, el tipo
este
cambia
dedo,
el control.
Sí. El dedo que nunca usas y que...
Pero me gustó, lo que probé me gustó bastante y quería seguir. Y bueno, le dije, vamos a darle una... Y tengo ahora jutsu, entonces quiero ver probando todas las... Me imagino que cuando te suelten... Y el tutorial era como un mini open world. O sea, es un pueblo, pero te puedes meter en el bosque y ahí se nos quedan otras cosas. O sea, me gustó esa progresión del juego. Así que si el juego es así, me va a gustar. Mira, Puzznic. Esta es una vaina rara, se llama Puzznic. Es un juego de puzzle de Taito. Taito, ustedes saben, Space Invaders. Ellos tienen... Taito.
¿Por qué Taito? Como un acento de Ito.
Taito, como Paito, lo llamamos Taito.
Como Papaito canta. Mira.
Bueno, Puzznic, juego de arcade de Taito, muy colorful, de rompecabezas. Pero eran rompecabezas de... No de esos de que van cayendo piezas y tienes que armar líneas como en Tetris o machear colores, no. Tienes como un área predeterminada donde hay bloques de distintos colores y tienes que, y tú puedes elegir el bloque que te dé la gana y moverlo una sola hacia la izquierda o hacia la derecha. y la escena tiene como diferentes layouts y la gravedad hace que el bloque baje. Si no tiene nada abajo, ¡pum!, cae. ¿Qué es lo que pasa? Que tú tienes que hacer cuando un bloque de un color toca un bloque de otro color, se eliminan, pero si... Exacto, de pronto tienes que usar uno de un color que no sea match para que quede como una plataforma y no caiga el otro color y moverlos en un orden determinado, ¿no? Es este estilo de puzzle y tiene como, no sé, 200 niveles precreados. Es como, me recuerda un poco Chuchu Rocket, así como que te da como...
Es un buen recuerdo, muy buen recuerdo.
Sí, no, y son buenos juegos, por eso es que este no lo conocía y dije, estos jueguitos son divertidos, ¿verdad? Y ahí lo metí en el backlog. Y tiene como de esas historias locas, personajes chibi, así que... Who the fuck are you? Salen como cinemitas hablando así como Puyo Puyo. Bueno, está cómica.
Y dicen, who the fuck are you?
No, no, dice, te imaginas que... Y eso que el texto suena... Y dice el texto, who the fuck are you? Un Animal Crossing. Bla, 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 y dice, who the fuck are you? Animal Crossing maturan ahí. Mira, y el último backlog, que este fue... O sea, loco, un juego que se llama Covert Ops Nuclear Dawn. Que hay dos en Play 1. Loco, es un juego, imagínate que agarres una licuadora y metas Resident Evil y Metal Gear y Siphon Filter. Sale esta vaina ahí. Entonces, exacto, busca la portada porque es el tipo más genérico gringo así como de por loco y pero y entonces es como mega cheesy la vaina. Trataron de ser tan Metal Gear, o sea, hay como un codec.
¿Cómo se llama?
Codec casi Covert Ops Nuclear Dawn, lo voy a colocar en el chat.
Nuclear.
Ahí está la vaina, loco, qué tripeo. O sea, estaba acá, era más lo que me reía de la vaina. Esto es un Metal Gear Evil, loco, Resident Gear, no sé. Porque es como controles medio tanque ahí, pero a la vez tienes como
el coño con la vaina esta de celulares ahí, de el USB, ¿cómo es? El Bluetooth viejo ahí.
Una Nokia ahí, ¿no?
Covert Ops. Y una tipa ahí.
No, y tuvo secuela.
Y un tren.
No, porque todos los juegos como un tren.
Y este es la japonesa, ¿viste? La que sale el tren. Un Steven Seagal loco.
Es que en Japón se llama Chase the Express. No sé si está el nombre todo ahí. Pero mira la portada gringa, la de la izquierda, la que está Covered Ops Nuclear Dome.
Es el mismo coño, pero con menos, no sé, menos Photoshop. No sé, que sale...
Loco, y en la intro, el CG de la intro y que... Sir, no sé, y todos los soldados eran el mismo coño. Todos eran ese modelo, todos eran igualitos. Yo, pero no, o sea, me confundí.
Ya, tengo que ver, porque por acá me sale el video del full... Long play,
¿tú? Ay, chido. Sí, sí. Pero abre, loco, vas a ver el menú tipo Resident Evil, pero el control tipo Metal Gear. Una vaina loca ahí, bro. Lo metí más que todo porque se ve como si pasé Vampire Hunter D. Primero, esto es 1000 veces mejor que Vampire Hunter D. Y se ve ultra divertido así de todas las vainas que puedes bromear mientras lo juegas y eso. Así que lo quiero quedar con la curiosidad de ver qué tal, ¿no? Mira, dice Super Resident Evil Metal Gear Parasite Eve Siphon Filter. Dino Crisis Advanced. Ahí tiene unas vainas locas first person ahí también, no sé. Pero mira, tanque, Metal Gear Resident Evil, no sé qué. Sí. Aunque, hey, el modelo del personaje está súper bueno. O sea, cuando te acercas a la cámara, la cara del tipo, mira el menú, todo Metal Gear Evil.
Lo que pasa es que este long play es en emulador, porque se ve así que está filtrado. Tendría que buscar uno
mejor.
Sí, no
está... No, porque yo lo... Mira, pero loco, el modelo del personaje está muy bueno, de verdad. Me sorprendió esa parte del... Pero parece que pasó todo el juego en 3 horas ahí. Pero bueno, lo jugaré en el futuro, dentro de 5 años, cuando la gente vote por él, y les comentaré qué tal. Tiene secuela, así que tan malo no puede ser. ¿Qué tiene que ver? ¿Que cuántos juegos malos no tienen secuela? Así que... En fin. Pero bueno, vamos a leer ahora Semana Gamer de todos los que nos escribieron. Dice por acá Darcien... Esta semana empezamos el Great Ace Attorney 2, pasamos a Walking Dead y Wolf Among Us de Telltale. Muy picado con ambas series. Que creo que sí las van a continuar, por fin. Creo que Telltale, ¿eh? Alguien compró las IPs y algo así. Yo había escuchado algo hace tiempo, lo leímos aquí en una noticia, pero no sé si están bajo perfil o...
O sea
que un inversionista vino, compró toda vaina y como que sí... Incluso creo que había reclutado varios del team original y que la intención era sacar más.
Sí, era como revivir a Telltale, pero no sé si específicamente iban a continuar... The Walking Dead.
The Walking Dead no sé, pero creo que tenía la IP. Y creo que específicamente Wolf Among Us sí lo comentaron y
creo que sí.
Se van a sacar más, bro.
Pero no he escuchado más nada de eso. Imagínense, se han tardado, porque eso no son juegos tampoco que se tardaban tanto en salir. O sea.
De pronto el COVID los mató ahí, no sé.
Puede ser.
Mira, y compramos Fatal Frame Lady of Black, que se ve muy bien. Sí, yo tengo bastantes amigos jugando y de verdad que se ve muy, muy bien. Mira, Dragon en JMB dice por acá, Semana Gamer Super Smash Brothers Ultimate, qué raro. El ritual de jugar, como siempre, como Sakurai manda. Mira, que Sakurai me mandó a jugar Smash. y todo un ritual lo que es.
Como Dios Sakurai manda, como Sakurai Goda. Sí, exacto.
Sí, que si no juego la Sakurai-sama, perdón, yurushite, forgive me, o sea, yurushite, güey.
¿Qué yurushite? Yo nunca escuché eso.
Creo que esto no se dice como forgive me, jamás. Yurushite, no sé qué, llorando tipo,
yurushite, algo así, sí, yurushite,
que esté aprendiendo, Nihon, güey. Dice,
viendo más ítems
y escenarios al azar, y aparte que me puse a jugar un evento, mini torneo online, en el que solo admitían a los personajes nuevos que ingresaron en este... en el juego, y gané con el Hero de Dragon Quest, específicamente 11 de Dragon Quest 11. Final Fantasy 7, estoy empezando la tercera parte. No sé qué llama la tercera parte, Disc 3A.
O sea, siempre es una vaina ahí con las
¿cómo
partes,
funciona
con
esa vaina en los nuevos releases que es en Switch y que te pide insert disc tu emulado loco ahí o te salta una vez?
Ve, yo creo que a mí me saltaba, no decía nada de disco.
Una vez seguía
con, o sea, no decía, definitivamente no decía nada de disco, pero no me acuerdo si había algo que era obvio como que
te
cambiado.
Safe ahí.
Creo que no.
Mira, dice, empezando a la tercera parte, bajé el Northern Cave, pero no, pero como me one-shoteó un enemigo ahí, dado que tengo Cloud con un nivel 5X, o sea, uso un Dead Level 5, no era eso. Los espero, eso que si son múltiplos de 5, te instamatan ahí. Decidí subir de nivel y hacer otras cosas. Una de ellas fueron las batallas en la pagoda de Wutai, y explorar el submarino hundido donde obtuve las materias Leviatán y Hades, respectivamente. Metroid Dread. Mira, hasta Nerio está jugando Metroid Dread. Te está ganando, porque Nerio se tarda en jugar. Sí.
Pero tiene ya como 2 semanas jugando Dread.
Metroid Dread. Maté un Emmy, obtuve unos power-ups y vi una cinemática que contenía mucha historia y ando en la zona de las plantas.
El bioma de las plantas. Loco, bioma, ya.
Sí, es un Metroidvania.
Yo he escuchado que ese juego es como de 8 horas y tiene como 3 semanas jugando esa vaina. No entiendo, loco.
Lo está paveleando ahí. Uh-huh. Dice también Mario Party Superstars, mi más reciente adquisición. Nice.
No, pero el Superstar es creo que el primero de Switch, no el último que acaba de salir o está por salir, algo así.
No es el último, no es, ¿cómo se llama el último? Mario Party, ¿verdad?
Creo que sí. El hay un Super Mario Party, creo que es el que había salido primero y ahora va a salir otro, creo, al menos que sí.
No, él se compró Mario Party Superstars, fecha 29 de octubre de 2021, de este año.
Anda cobro, anda oligarca.
No, puede ser.
Entonces, de igual ahí.
Te felicito porque Nintendero así apoyando a su compañía de todo corazón, como debe ser. Dice,
pero
Mario Party Superstars.
Si es más inteligente con esas compras, a lo mejor ya tendría Play 5 y todo, callate.
No, pero si el Nokia está contento con su Switch, porque el Play 5. Ah, verga. El Switch es un buen loco. La librería tiene un montón de juegos. Disfruta tu Switch. Tienes
aunque
Eastward también.
Un Series X o una Series S con Game Pass. Vámonos.
Game Passazo ahí.
Let's go.
Sí, mi Game Passazo ahorita.
Ahorita una Series S con Game Pass, loco, es la vaina budget, la mejor budgeteada que puedes echar.
Sobre todo para niños, tus sobrinos ahí, que dale, juega.
Sí, lo que vos querás. Sí.
Minecraft, metieron Minecraft, eso no se va nunca, eso, o sea, ya tiene juegos que son epic. ¿Te acuerdas que estaba Minecraft Dungeons? Ahora está Minecraft.
¿Tú sabías que Minecraft por alguna razón no ha recibido ningún patch Next Gen? Que supuestamente iban a sacar no sé qué edition, Bedrock Edition, una cosa así que como texturas 4K, no sé qué, nunca pasó esa vez, eso nunca salió.
Nunca salió.
No sé por qué.
Mira, dice del Mario Party Stars, mi más reciente adquisición. Me lo compré hace casi 2 sábados, está muy entretenido y ya probé 5 tableros. Jugué con mi familia. Solo faltaría probarlo online con gente desconocida y o amigos que lo tengan. Creo que aquí en la comunidad eres el único que yo sé que lo ha comprado. No sé si alguien más ha comprado el Mario Party nuevo. Así que bueno. Lucho Gusto, dice por acá. Lucho Gusto. Semana Gamer, Lost Judgment en el capítulo 6 empieza lo bueno, dice. Empieza lo bueno, no, o sea, era malo hasta ahora. No, se pone bueno el capítulo 6, aguanta tan seca ahí, muchacho. Forza Horizon 5, pepino cósmico, dice acá. Dándole duro, divirtiéndome muchísimo. Otro que entra en mi top de este año. It Takes Two, pepino cósmico. Entra en mi top 5 de este año. Mucha creatividad y buena mecánica.
¿Con qué está terminado jugando? ¿Con
Zidanazo? Un Zidanazo y It Takes Two ahí que...
Chamo, necesito terminado alguien para jugar esa vez, ¿no?
Vamos a jugarlo. Vamos a jugar antes que saca el año.
Pero saca la... ¿Se puede jugar crossplay, PC? O sea, si lo, porque está en Game Pass, no sé, PC también. Y hay crossplay entre console y PC.
Voy a averiguar. Si ahí pagamos un mesesazo ahí.
Que ya Silent Hill 2 ahorita entras a ver y vas a tener que pagar igual. Y vas a tener como 30 juegos ahí pendientes.
Terminado el Cyber Shadow, creo que lo quitaron en el Game Pass. O sea, si ya. Tengo que comprarlo cuando. Creo que ya lo habían quitado. No lo mil gamer escoría, es decir. Mira. Terminado Silent Hill 2, una joya, muy recomendado. Unpacking. Uno de los juegos más diferentes y únicos de este año, lo súper recomiendo.
Unpacking lo dieron en Game Pass.
Está en Games.
Es el
que la narrativa y la historia que vas descubriendo con cada mudanza está muy bien llevada. Tiene mucha nostalgia que te llega al cocoro. Claro, que mira un Super NES, tienes una así retro, te acuerdas cuando te mudabas así nada.
Que la gente que ponía... Hay un artículo que decía que la gente ponía el GameCube en la cocina.
Porque no sabía los
la generación Z ahí.
Tostador ahí. Los chamitos ahorita que es como la ven el disquete, el icono de safe, que mi alma, ¿qué es eso? No, nunca vieron un disquete en su vida, no entienden que es un disc, un floppy ahí.
Es el icono de salvar, pero ¿qué significa?
Exacto, así que yo sé que le doy ahí y me guarda, pero no entiendo qué es ese dibujito y que algo así. Mira, él dice también Echo Generation, terminado, 1000 pointeado, o sea, lo platinó en Xbox, pues. Dice, uno de mis juegos favoritos del año, ese también un amigo me lo recomendó, muy bueno, me dijo que era como Stranger Things meets como JRPG, así, Earthbound. O sea, supuestamente está muy bueno arriba.
Earthboundiano. Stranger Thingiano, wow.
Y está en Game Pass, sí.
Undertaleano.
Si no está... Y si no tienen Game Pass, creo que cuesta como 30 palos. Ve, esa es una buena razón. Si hay un juego de esos que cuesta 20 o 30 dólares, paguen un mes de Game Pass y juegalo ahí.
Juégalo ahí y tienes 40 más. Juegos más.
Exacto, puedes probar. Bueno,
40 no, literalmente como 500. ¿Cuántos quedan ahorita? Un montón.
No sé, y Microsoft sigue metiendo de ellos ra. Así que, como dije, Minecraft, que ya es Eternal Game, puedes pagar Game Pass y jugar Minecraft.
Por cierto, no, esto no lo tenemos en la noticia, así que lo voy a adelantar, que por ahí viene el evento de celebración de los 20 años de Xbox, y ojalá lo cometan más backwards o algo así como para celebrar, ¿no? Sería excelente, bueno.
Sí. Pero bueno, Lucho, a ver qué más dijo el amigo Lucho. Bueno, aquí lo dice, Stranger Things Xbox Airboundiano, sí. Game on. Gracias, Lucho. Kidman Freak dice... Eastward, terminado. Mi GOTY hasta el momento. O sea,
sí. Un juego de 70, ¿no?
Y ese lo tengo yo. No, ese juego tiene. Sí, tiene. No está como que. Pero creo que por
79 en Switch, una vaina así, ¿no era?
Pero la versión de Switch se tiene. Sí, se hanguea. O sea, tiene problemitas técnicos en Switch. Hay que parcharlo.
No, pero es 2D. O sea, ¿qué más necesitas para correr ese juego?
No creo que sea un tema de resources, debe ser un tema
de... Me acabo de meter en Metacritic, o sea que... Battlefield 2042, 81. Está bien.
Está bien. Para Battlefield, callado.
Vanguard. Mira. 75. Shin Megami va por 85 y Forza Horizon 92 aumentó un punto. ¡Ay, papá! Ya voy ganando en las predicciones porque tenía 92,
no,
creo.
No, pero ya las contaron.
¡No! Y contar antes que...
Mira, Eastward, terminado, mi GOTY hasta el momento. Una experiencia muy bonita y bastante creativa. El level design de la recta final es 10 de 10. A todos los amantes de las historias filosóficas, sci-fi, y si les gustan los juegos celdianos, este les va a gustar mucho. Kena, por fin lo empecé. Debo decir que está muy bonito.
Mira, Eastward en Switch, 78. Uy. No, pero empecé 82.
Está verde, empecé está más. Pero en Switch, está mejor que los juegos
Steam
de
Xbox. En Steam Deck, febrero, 2020. A ver.
Yo lo compré ya, pero voy a ver si lo juego antes de que se acabe.
Que el Steam World, el Steam Deck.
Eastward, no Eastward. Pero lo compré en GOG. Loco, me costó $1.
¿Qué?
Mentira, No. Compré East Origin de nuevo en GOG para volver a sacar. ¿Qué estás esperando de que East Origin en GOG? $1.68 me costó East Origin en GOG.
Eastward me costó igual. Otra vez, vas a sacar el otro.
Yo creo que ahora en 100 horas ya estoy un veterano, papá.
Pero ya va, tú, si lo quieres hacer, ¿lo harías en cuántas horas? Como 10. O sea, si vuelvo así, como ahorita que estás caliente.
No, imposible en 10. Igual mínimo como 60, 70. Cosita, <¿ya>?
No, o sea, jugaste tanto esa vaina que ya la extrañas. Es algo endémico de tu
ser.
Marico,
yo modifiqué mi top 10. Si, y ahorita tengo East Origin en mi top 10 de all time. O sea, es un juego que ya te atrapa tanto que...
Y el otro que estás jugando, el 1 y 2, no sé, ese
el,
normal.
El 1 lo estoy jugando, está bonito. Pero déjame leer luego, que quería hablar algo de eso. Que eso es lo que le iba a decir a la gente de Latinoamérica, pendientes de los regional pricing, porque el juego sin descuento en GOG todavía cuesta como $7, algo así, o sea, que es mucho más barato que en Epic, igual es más barato que en Steam, pero en GOG, por alguna razón,
corre
es más
Mac.
Barato todavía. Corren, creo que sí, creo que
si
sí.
Si no corre en Mac, no sirve. Linux,
Steam Deck. Mira, dice Alquina, dice Kit, por fin lo empecé, debo decir que está muy bonito, pero no me termina de atrapar. Siento que el juego está muy plano y formulaico, pero le seguiré dando. Guardians of the Galaxy, mira, otra de las sorpresas del año. Cuando me esperaba un juego básico con una fórmula repetida tipo Avengers, resulta que es más parecido a Final Fantasy VII Remake que a otra cosa, pero con su propio twist. Voy por el 65% de la historia, y aunque no creo que supere a Eastward como mi GOTY, sí creo que entrará en el top 3, o incluso 2. Fácilmente estos dos juegos han hecho cosas similares en el gameplay que me han, o sea, de segundo lugar de favorito.
¿Cuál es el top 1?
Eastward, GOTY. O sea, está hablando de su top del año. Dice, estos dos juegos han hecho cosas con el gameplay que me han volado la cabeza, y eso no es tan común, creando momentos inolvidables. Loco, mucha gente me ha comentado, tengo varios amigos de Twitch que dicen que Guardians of the Galaxy es su GOTY, o sea, que así salió de bueno que los de Square como que marketing grillos ahí, rick, loco, no ha dicho nada del juego, todos calladitos ahí.
Yo le tenía ganas y dije, vamos a esperar a igual a la que dice la crítica, y hasta ahora está muy bien, y si quiero echarle ganas, simplemente no tengo la consola prendida, pero ese era uno de los que quiero jugar. Vamos a ver si lo juego antes de que... ¿Cuántas horas será ese juego?
Me imagino que es eso de 30, 40.
Es como un Uncharted, creo que escuché. O sea, debe ser como que 15 horas, una vaina así máximo.
No, yo creo que es más. Yo creo que es como 30.
20. ¿30? Ah, por lo de la, sí. Por lo de los diálogos y la vaina, que supuestamente hay varias...
Creo que hay muchos cutscenes, historia, y también creo que con el tema de varios personajes. O sea, no sé, yo creo que sí es un poquito más.
How long to beat the Sasso.
No, hay que How Long to Beat the Sasso y que East Ori en 60 horas y 300 ahí.
Y aquí dice Metroid Dread 8 horas. Y si lo 100%eado, 12 y media, ¿no?
Oh. Eso es mentira. Esos estimados son un tipo mega God Gamer ahí que
mira
no,
que me tardé 12. Completionist de Hollow Knight, 58 y medio. Estás loco, yo tengo como 90 y pico horas.
Yo me tardé.
Mira aquí dice.
100 y pico, 140 horas en Hollow Knight, 100%.
Mira, Marvel Guardians of the Galaxy, 16 y media. El pura historia, o sea, rusheado, y completionista, 23. Me voy de una vez por el platino. Y, ¿no?
Si dice 16 horas historia, yo 25 horas Ripsoy. Paso.
30 en para fin, el platino.
Pero, Brodek, Kuroiwashi, Semana Gamer, sigo jugando New World, haciendo los quests y el grind del gear. Lamentablemente el juego está en muy mal estado.
Oh.
Primero por los bugs y exploits que dañaron la economía de los servers. Y lo segundo es que como dije cuando fue el launch, empezaron como con 50 servers y eso fue una espada de doble filo. Ahora hay servers que no tienen gente, que no pueden hacer nada en ellos por la gente que ya
se
fue y por la gente que hizo transfer a otro servidor. Los de AGS están tratando de arreglarlo, sobre todo con el último patch, pero todavía no hacen server merge ni ofrecen transfer pagos. El pasado fue un token de un solo transfer a la vez. Mientras más esperen, más gente se va a perder. Sigo en la opinión de que el juego está bastante bueno en el core y tiene potencial para mejorar. Le falta el endgame y muchos fixes todavía, pero ahí van. Espero en enero ver cómo siguen las cosas. Pero para un juego sin suscripción, por lo menos para mí, sigue valiendo la pena lo que gasté. Eso es verdad, no pagas mensualidad, por lo menos.
Y vuelves cuando la actualicen, no. Vuelves y ya. Sin pagar nada. Exacto.
Eldritch Thames dice Semana Gamer, para no decir toda la semana lo mismo. Otra vez seguí volando Flight Simulator. Duh. Dejé pasar un buen rato para dar un reporte más significativo. A la fecha de hoy llevo 718 horas de vuelo en One World Virtual. Y esta semana logré mi siguiente promoción a Senior Captain, haciendo vuelos en stream, una o dos veces a la semana. El próximo está para el domingo. Si el domingo, ¿cuál es la ruta? No sé si Eldritch está en el chat ahí, ¿por qué? Que para la gente de Twitch pueden ver los vuelos allá, pueden participar en el Prediction Game, que es de tratar de adivinar la velocidad vertical del aterrizaje. O sea, mientras menos el rate negativo de descenso sea, es como un aterrizaje más smooth. Entonces, el que esté más cerca se gana un voto para el Ripsrack. Hay bastante gente votando, es divertido ver. Nadie lo ha pegado todavía. Si alguien lo pega, se gana 5 votos. O sea, pegar el número es bien. Yo he estado cerca por 4 nudos y vaina. O sea,
no, pero es muy peludo.
Mentira, es un fit. No, pero sí, yo digo por lo menos menos 175 y el menos 171. O sea, estuve a 4, loco, de pegarle. Es como pegar un Metacritic, algo así. Pero un poquito.
La Metacritic son 100.
Eso. Lo que pasa es que el rango igual en el que tú esperas un aterrizaje es como de 200, algo así. O sea, no es tan. Tampoco es tan la variación tan exagerada, porque más de eso te estrellaste y menos de eso es positivo, estás subiendo. O sea, como que el rango es este es el bloque de aterrizaje ya. Entonces, es tipo este, tratar de adivinarlo.
Está bien.
Ok, ahora sí, bueno, el sorteo, hay 6 personas en el sorteo, si alguien más quiere entrar, este es el último llamado, vamos a, antes de hablar de las noticias y el tema de la semana, vamos a elegir el ganador del sorteo, que recuerden, este es el Hotshot Racing, si les interesa. Pueden escribir exclamación sorteo, chico.
¡Exclamación sorteo! ¡Recuerden! Es un juego tipo Virtua Racing.
Virtua Fighter. ¿Qué es un juego de carreras tipo Virtua Fighter? ¿Qué?
Es como gráfico de Virtua Racing con Daytonazos, con cegarrilazos. Ah, pero...
Es un Metroidvania de carro. Cállate. ¿Te imaginas cómo se
hace? Ricardo estaría, no, porque cuidado de este juego tan loco. Como un Metroidvania que tienes que revisitar. Ahora tengo para volar. Y entonces hay una parte que salta y pasa por, por otra pista ahí. Es verdad, armor así es fuerza.
Dame un sonido y pues para...
Dandus sonidus.
Ok, el ganador es Darcien Holzman.
¡Vámonos!
Darcien Holzman. Te vamos a hacer llegar tu kit, felicitaciones. Y bueno, a todos los que participaron, no se desanimen porque hay otro sorteo que va a empezar. Ya les voy a decir cuándo pueden escribir el sorteo para no... Vamos a refresh el bot para que agarre los... Vamos a colocar Darcien. Ahora te envío tu mensaje por Discord. Nuevamente llamo a Discord.
Por cierto, Darcien ganó la semana pasada. O sea, que le estaba contagiando Zidane en la vaina.
Yo creo que por eso fue que dijo, apúrense antes de que llegue Zidane. Zidane, que chamo, me da pena. Siempre gano. Bueno, felicidades, Darcien. Ok, el siguiente sorteo de la noche, chicos, antes de hablar de el tema de la semana es... Este es un juego relativamente nuevo. Ahí está. WWE 2K Battlegrounds. ¿Se recuerdan el juego de lucha libre con los tipos como medio realistas y chido a la vez? Una vaina. Este es ese juego, WWE 2K Battlegrounds. Esta es la versión de Steam. Bastante buenos reviews tuvo este juego. Está en todas las plataformas, pero bueno, aquí estamos dando un código de Steam. El que quiera participar, ya sabe, a partir de este momento ya puede escribir exclamación sorteo y estará participando por el WWE 2K Battlegrounds.
Creo que esta era la que tenía un poco de luchadores también, hasta de los clásicos y todo, ¿no? Que si Yokozuna y verga.
Y creo, exacto, y creo que estaba que sí, The Rock también, ¿verdad? Sí, o sea, un poco más moderno.
Es que Yokozuna se murió antes de que llegara The Rock, creo. Porque yo cuando llego a The Rock ya yo había dejado de ver lucha libre. Pero ya, obviamente, el que le ganó fue el Enterrador. El Enterrador.
Sí, sí, son personajes conocidos ahí.
No, yo imagino que todas las generaciones.
Es como
pues.
Chibi, medio. Las caras como medio realistas en las proporciones, pero los cuerpos todos ahí parecen toys.
The S-Man. S-Man.
Sí, qué horrible. Qué pedo. Pero bueno, ahí está. Exclamación sorteo de los que quieran. Vamos a hablar ahora sí. Forza Horizon 5
Forza,
ya salió.
Forza, Forza. Mamá mía, Forza. Very good pero, juego.
Forza, no. Como con 4 Z. Y Forza.
Forza.
Mamá mía. No es nada italiano. No tiene absolutamente nada que ver. Claro.
¿Por qué no?
Pero bueno,
bueno,
sí.
Es mexicano.
Tuvo un launch... excesivamente bueno, no solo para la serie Forza como tal, sino para Xbox. Mira, Microsoft reveló que su juego Forza Horizon 5 ha tenido un éxito, un lanzamiento exitoso, dice. Sí, más de 1 millón de jugadores en Early Access. Hubo una pequeña polémica y ya vamos a hablar de eso, que había gente que pagó por esta versión. ¿Cuánto es que había que pagar para tener acceso al juego previo?
No, buena pregunta, ya te voy a decir.
Porque no era pre-order, había que pagar otra vaina adicional ahí. Como que el Season Pass y no sé qué. Ahí. Ah, bueno, puedes jugar ya.
Forza.
Bueno, mientras Raúl googlea eso, yo voy a leer esto porque está interesante. Llegó un tweet de Phil Spencer diciendo esto, ¿no? Sí, un millón de jugadores en acceso previo no era suficiente para hacerte ver que el lanzamiento de Forza Horizon 5 iba a ser enorme. Ya Microsoft ha oficializado las cifras.
No, ¿en serio?
$100, no, $99.
$99 y 84 pounds, libras, si estás en...
Sí, loco, o sea, caro, por eso que la gente está verga.
Un hielazo ahí.
Y lo pagaron, porque había un montón de gente jugando Early Access y todo.
O sea, tenías que pagar por el full game y todo el DLC, una vez nacido una vez, por adelantado, y te lo daban antes.
Sí. Pero bueno, dice, ya tenemos los números oficiales de la mano de Phil Spencer mismo, que publicó en su cuenta de Twitter lo excesivamente bien que le dio el juego, dice... Hemos invertido durante años en el ecosistema de Xbox para que más gente pueda jugar. Con más de 4.5 millones de jugadores entre PC, consola y cloud, Forza Horizon 5 se ha convertido en uno de los lanzamientos más grandes y ha demostrado que esta promesa está cobrando vida. Lo de la promesa de que puedes jugar donde te dé la gana, básicamente, ¿no?
Sí.
Es el lanzamiento más grande en la historia de Xbox Game Studios. La cantidad de usuarios concurrentes o simultáneos, la traducción, peak concurrent users, que es usuarios simultáneos, el pico de usuarios simultáneos fue 3 veces más alto que el de Forza Horizon 4. Uh-huh. Y bueno, dice felicidades al team de We Are Playground. Otra cosa, Lucho colocó una foto en el Discord que decía el ranking, que tú estás en el top no sé qué porcentaje de 7 y no sé cuántos millones de jugadores. O sea, como que ya va por 7 millones de jugadores.
¡Le ganó! Sí, ¡eso es más que Warzone!
Exacto, o sea, es una locura, ¿no?
Déjame ver cuánto tiene Warzone ahorita, pero no sé. Warzone, creo que de salida yo por 7, a ver, Warzone.
Sí, sí, Lucho puso la foto que ves y que con el ranking que él tiene y está alto, Lucho le está echando y que está en el 2% de 7.035.172 players, dice la ley. Sí.
Pero de ese juego no será tiene? De gente que ha jugado el juego, no necesariamente los que están online ahorita ni nada.
No, es gente que ha jugado alguna vez, o sea, cuenta, 7 millones de ranking.
O sea, gente que ha jugado.
Que todavía es burda, loco, el juego tiene 3 días nada más afuera. Así que, bueno, 3 días más los días estos de Early Access, que algunas más de 1.000.000 y pico de personas lo probaron en esos días previos, ¿no? Pero brutal, fíjate, la nota dice, a que sí que las cifras las resumimos en 4.5 millones de jugadores, eso fue en el momento del tweet de Phil Spencer, que fue el 9 de noviembre, el día de lanzamiento. O sea, tiene sentido que el 9 de noviembre tenía 4.5 millones y que hoy, 3 días después, ya tiene 7 millones, ¿aló? O sea, que sí ha crecido más todavía.
Ya, como
la gente que no pagó el Early, que está entrando ahorita.
¡No!
Brutal.
¿De volver? Tenemos un problema técnico que Ricardo al parecer se cayó, señores y señores. Es más, me estoy hablando solo.
No, pero yo me veo. Yo creo que es YouTube, ¿viste?
Pero sí, señores y señores, Forza Horizon 5, súper exitoso, súper exitoso. Vamos a ver qué me dice Ricardo, a ver si puede volver, qué pasó. Te caíste. La pregunta si necia, te caíste, es como que obvio. Pero sí, loco, yo estoy súper, de verdad, súper emocionado con jugar. De hecho, esto va a ser una muy buena estrenada del nuevo televisor. He escuchado, es que hay gente que dice que estos son los mejores gráficos de la generación hasta ahora. O sea que decir eso es brutal. Vea, ya oficialmente Ricardo caído. Se ha caído Ricardo, señores y señores. Vamos a ver si lo logramos contactar. También que iba el show, maldita sea. Ricardo, Chirino. Vamos a ver. Pero bueno, sí. Bueno, habían varias cosas que queríamos hablar de Horizon. Obviamente quería que Ricardo terminara con la introducción, con los datos que teníamos de Horizon, de todo lo que ha vendido. También, obviamente, de las otras cosas que queríamos hablar, ya me parece desconectado Ricardo, así que quién sabe qué habrá pasado. Por cierto, allá en, no sé si la gente de... A ver. De lo que, por lo menos, no sé, Kit, ¿tú qué sabes de Panamá? ¿Todo está bien por allá? O sea, ¿no está lloviendo mucho? No sé, algo que pudo haber hecho que se fuera luz por toda Panama City o algo así loco. Hay que ver qué pasó ahí. Pero el punto, lo que quería hablar era que si hay varias cositas que queremos hablar de Forza. Número uno, ¿qué...? Todo el tema ese de que podías comprar el juego, antes, ¿y qué significa en todo el rollo? Aquí dice, estaba lloviznando por acá, pero tú sabes que yo al lado... Sí, muy diferente. Gracias, Kid, igual por la... Bueno, no sé si puedes llamar a Ricardo a ver si lo puedes contactar, a ver qué pasó, si es que se le fue la luz o qué, o para ver si lo esperamos o qué. Pero bueno, sí, lo que queremos, vuelvo a reintroducir la cosa, porque el show debe seguir, lamentablemente. los temas que queremos hablar. Ajá, número uno, ¿qué tan válido es ese sistema del Early Access? Que ya sabemos que esto no es nada nuevo, pero dentro del mundo, primero, ¿vale la pena, por un lado? Ya me estás dejando, me asustó el Skype. Suena ton, ton, ton.
Volví.
Aló.
Ajá. Tigosazo ahí.
Ajá, no paraste el Audacity, ¿verdad?
No, el audio no lo paré.
Okay. Ah, bueno, no, entonces vuelve a... No sé por dónde ibas, porque estaba ya introduciendo el tema de si valía la pena pagar el Early Access o esperar a Game Pass, y también qué significaba todo este rollo con todo esto de que si nos había prometido Microsoft que todos los juegos iban a ser día uno en Game Pass... Ah, pero nunca dijeron, pero habrán Early Access pagos. O sea, ¿me entiendes? Como que ya vamos, metico. Porque de pronto puede ser que alguien haya entrado con anticipación a Game Pass sabiendo que viene Forza, pero de pronto hubiera dicho, ah, no, hubiera metido en... Si yo lo único que de verdad quiero jugar es Forza, me hubiera esperado a pagar el Early Access y ya, no sé, ¿me entiendes? O sea, hay muchas... Sí. Obviamente es un caso que no sé qué tanta gente de verdad encuentro, que tantas personas tendrán esa perspectiva, pero sí me parece un poco raro que de alguna forma tú tengas que... O sea, que tú hayas dicho, todo va a ser día uno en Game Pass y de pronto, ¡ay, pero ya va a Early Access! O sea, ¿me entiendes?
Lo que pasa es que esa es la vaina. Día uno es el 9 de noviembre, que le dio la gana de sacarlo antes para los hardcore de Playground y Forza que quisieron pagar más. Siguió siendo día uno. Quiero decir,
o sea, es que como que ellos buscaron, ellos encontraron la forma más ética de cobrar el juego a gente que estaba demasiado fiebrosa por jugarlo, algo así.
Y no solo que encontraron una forma ética, entre comillas, sino que al final a nadie lo obligaron a pagar ese plata adicional. Claro. El que lo pagó es porque le dio la gana y jugó el juego un poco antes y ya. Pues.
¿Y tú crees que
para esto mí, sea... honestamente, para mí, cero controversia eso. Que lo hagan y el que le dé la gana que lo pague y el que no que espere a su de igual.
Y tampoco, y está, y es correcto, el que lo quiera pagar, exacto, yo también estamos, yo estoy súper de acuerdo. Está bien si tú quieres pagarlo, si tú crees que vale $100 jugarlo una semana antes o lo que sea, tú...
De pronto eso te tiene el value, como exacto. Dices, igual iba a comprar los DLCs y no sé qué.
Exacto, hay gente que lo quiere tener toda la vida, no importa lo que suceda, si Game Pass lo quiten o algo así, quiere todavía tener
toda
juego.
La vida hasta que se expiren las licencias.
Exacto, y exacto, porque eso es algo que pasa también con Forza, por lo menos el último Forza Motorstorm, que son los más de simulación, si tuvieron que quitarlo de la tienda. Bueno, yo creo que ya lo quitaron,
Motor,
¿no?
Motorsport. Dijiste Motorstorm.
Ah, Motorstorm, que es la de... Motorsport, sí. Es que estoy viendo también los buggy esos salían en los Motorstorm.
Motorstorm, ¿qué?
Que, o sea, hasta las neuronas se cruzaron horrible. Pero, pero sí, es como que... Sí, básicamente es eso, que me parece... O sea, cada quien decide cuánto vale esa semana... De pronto igual ibas a querer comprar el juego porque lo querías para siempre, no querías que de pronto por problemas de licencia lo quitaran en Game Pass y de la tienda, y querías tener el DLC, ¿no? Que también es válido. Sí. De hecho, Forza es un juego que tradicionalmente ha tenido mucho DLC, incluyendo no solo DLC de como de apariencias, o sea, como que de no sé, distintas colores, pieles, carros, cosas que te van a dar, sino también hasta pistas. Por lo menos recuerden el Forza Horizon 4 que estaba el modo este de Lego. Había una isla loca y nueva y te daban carros sí. De Lego y no sé qué y eso. Entonces, ha tenido una tradición de DLCs bastante buena que de pronto dice la gente, Berta, le vale la pena porque igual el DLC de la serie siempre ha sido bueno y que vale la pena tener. Y Game Pass sí, de plano, no te da DLC. Muy rara vez te da cosas así como el DLC del juego. Entonces yo puedo entender cómo puedes justificar ese comprar este juego específicamente.
Marico, estoy viendo el video y estoy así, quiero jugar Saber.
Sí, y este ni siquiera es el último trailer, este es el primero que van a lanzar, ahorita pongo el segundo. Loco,
no, pero brutal.
Pero habiendo dicho todo eso, ¿tú crees que ya Microsoft, viendo el exitazo que ha sido este juego y el éxito específicamente del Early Access, que yo creo que habrán vendido fácil 3 millones o más de copias, ¿tú crees que esto ya se vuelve una costumbre? O sea, que por ejemplo, Avowed Early Access una semana antes, $100. Tiempo.
Yo creo que sí lo van a hacer para los juegos, el de Scrolls 6, así, los juegos de pronto Avowed, como dices, o sea, los juegos que tengan fanbases grandes, porque este es el quinto Forza Horizon, o sea, tiene un fanbase grande ya. De pronto con un juego nuevo, no, pero de pronto con los juegos que sí puedan venderte fácilmente medio millón, un millón de Early Access, lo van a hacer. Y yo no veo nada de malo, como dije, al final, a mí no veo la polémica. No, honestamente no.
Es que yo puedo ver por dónde puede haber crítica. No me parece, no me duele mucho porque siempre he sido de la opinión que a la final el mercado dicta lo que valen los juegos, ¿no?
Exacto.
Pero yo puedo entender que, ¿te acuerdas antes cuando la gente se quejaba de que los juegos no los están vendiendo incompletos porque ya ese juego está terminado, está en el disco todo y me quieren vender después aparte $10-$20 más de DLC? Y esto no es más o menos así en cierta forma. O sea, como que me están diciendo... De pronto el DLC de verdad no es, ni siquiera está hecho. Pero igual me están, de alguna forma... Me buscaron la forma perfecta de venderme toda vaina en un solo golpe. Antes de que salga. Entonces, no sé qué... O sea, puedo entender que puedan haber críticas que vengan por ese lado. O sea, obviamente todas las críticas que vienen de la guerra de consolas las estoy ignorando completamente. Pero puedo entender simplemente sí, ¿no? De simplemente como crítica de cuánto pueden costar los juegos.
Ya que mencionaste la guerra de las consolas, los consoles, como el meme del ojito y que lo que vieron los reviews locos, pues, o sea, cállense.
Y respondiendo a mi propia pregunta en cuanto a lo que yo opino de eso específicamente, pienso que todo depende de cuánto traiga el juego vainilla, ¿no? O sea, si el juego vainilla ya viene súper bien con no sé cuántas horas de gameplay, super, o sea, como que no necesitas ningún DLC ni nada, o sea, se siente que está completo, entonces estamos bien. Ahora, si el juego vainilla empieza a tener, o sea, como que Forza Horizon 6 el juego vainilla es todo medio cron porque, no sé, es todo cortico y de verdad necesitas el DLC para de verdad sentir que está completo, entonces ahí es donde viene la crítica. Entonces yo creo que por ahí sería más... O sea, o me estás vendiendo un paquete completo o me estás engañando en cierta forma. O sea, me estás vendiendo un juego ahí todo incompleto por $60-$70, ¿no? O bueno, pues en Game Pass. O sea, que Game Pass se convierta como un demo glorificado, una vaina así pago. O sea, y eso sí sería horrible, espero que no suceda. O sea, siempre que Microsoft ponga por encima y que no se vuelva greedy, o sea, si se vuelve greedy y empieza a dar como que juegos incompletos en Game Pass y cosas así, ahí tenemos un problema. Pero siempre que Microsoft no llegue a ese punto, que más bien... Y debería, ¿te acuerdas que habían rumores de que podía haber incluso más tiers de Game Pass? Pudiera haber un tier de Game Pass que se incluya todos los DLC, por ejemplo. Como que, ah, no, ahora pagas $20.
¿Cómo es posible, de hecho?
$20 al mes, no sé. Pero ahora no solo tienes todos los juegos en PC, todos los juegos en consola, toda vaina, sino que además todo el DLC que salga de todos esos juegos está incluido por defecto. Eso sería, de hecho, eso me pondría a pensar a mí. O sea, coño, porque, por ejemplo, hay ciertos juegos que el DLC
parte,
es esencial.
Es como parte de lo que dijimos del nuevo plan ese de Nintendo que te van a cobrar más, que bueno, que por lo menos te incluyen los DLC o algo así, porque uno diga, bueno, voy a pagar más mensualmente, ¿no?
Exacto. Sí. Entonces, en fin. Yo creo que también... es bastante factible que suceda, de hecho, porque, y sobre todo se acostumbran a la gente de que sí, va a haber DLC para todos los juegos y si lo quieres lo tienes que pagar y etcétera, como es el
no,
caso.
Y sobre
de
todo este en juegos como estos que son medio as a service así, o que pueden tranquilamente meter más contenido, ¿no? Entonces, pero bueno, quiero leer un poquito más de la nota de Forbes que está hablando de esto porque está bien interesante.
Es que estaba súper buena y la introducción al tema y todo, pero como tuve que entrarle al tema porque no, te habías claro, desconectado sí, y no sabía por dónde ibas por la vaina.
Tigazo, y dice, a pesar de que esto es una historia muy buena que nos dice lo excelente que ha sido el lanzamiento de Forza Horizon 5, realmente la historia se puede leer como el impresionante éxito del ecosistema de Xbox en términos de llevar los juegos a más jugadores. Forza Horizon 4 y 5, ambos han sido juegos con muy buenas críticas y juegos muy queridos por sus fans. Así que podemos decir que el 4 y el 5 están más o menos equiparables en cuanto a la calidad del producto como tal. ¿Por qué hizo? Sin embargo, Forza Horizon 5 se convirtió en el lanzamiento más exitoso en la historia de Xbox Game Studios, y triplicando los números que hizo el 4. Esto sería explicado como la expansión de la marca Xbox en sí misma. El tema del día 1 en Game Pass, combinado con el lanzamiento simultáneo en consola, PC y cloud, simplemente ha hecho que el juego esté en más lugares donde lo puedes jugar que nunca. Forza Horizon 4 hizo su lanzamiento en Game Pass también en el 2018, pero los suscriptores totales de Game Pass se han elevado exponencialmente desde esa fecha. Y hoy por hoy, en 2021... es prácticamente esencial estar suscrito en Game Pass si eres usuario de una consola Xbox. Por lo tanto, el lanzamiento se convirtió en uno inmediatamente más grande utilizando el mismo mecanismo de distribución. Aquí es donde puedes ver un split entre Sony y Microsoft muy claramente. Y puedes ver cómo esto toca la psicología de los jugadores. En este ejemplo, Sony y Microsoft podrían lanzar el mismo juego exactamente, pero un Forza de Sony... un equivalente de Forza de Sony costaría $70 y solo saldría en una consola Day One. Los jugadores tendrían que incluir ese cálculo en su mente. Me imagino se refiere a gente que, hey, me gustaría jugar esto, pero entonces tengo que comprar un Play 4, un Play 5 o lo que sea. No sé, supongo que es lo que tienes que comprar. Sony obviamente está sacando...
Ahorita, es Play 4, Play 5 generalmente, pero eventualmente va a ser solo Play 5 y... ¿Dónde está el ofrecimiento de Sony donde el mismo día uno...?
El Now, por ejemplo, igualito está en la PlayStation nada más. En PC también, de hecho, que toda la gente... No, pero yo puedo jugar Bloodborne en PC con Now. Es verdad, tú puedes jugar algunos juegos de streaming en PC, ¿no?
Sí, pero no es día uno un juego tan importante como este en todo.
Sí, eso es correcto. Dice, los jugadores tienen que hacer ese cálculo en su mente.
Que por cierto, este juego sale también en Xbox One, ¿no?
Sí. Y okay. No he visto, debe haber Digital Foundry y vainas así.
No lo he visto tampoco, quiero ver la diferencia.
Creo que tengo entendido que son bastante
porque
competentes.
Porque el 4 en One, toda, a pesar de que iba como low PC o algo así, se veía más bien que el coño ya, de por
es
sí.
Que eso es lo que tengo entendido, que creo que puedes esperar como un nivel así, en algunas cosas mejor y todavía es competente, o sea que lo puedes disfrutar en One y todo. Dice también, los jugadores tendrían que realizar todos estos cálculos en su mente y tomar la decisión de si vale la pena, o sea lo que dijimos, comprar una consola o algo así. Mientras que en Xbox, la única decisión que tienen que hacer es si van a pagar la mensualidad de Game Pass y cuándo quieren dedicar tiempo a descargar los más de 100 gigas del juego. No hay ninguna decisión financiera adicional que tomar, lo que permite a un juego como este florecer en cuanto a su audiencia inicial. Por supuesto, esto es solo del lado del gamer. La manera como Sony opera y la manera como lo hace es porque en su ecosistema la mayoría de los jugadores van a soltar los $70 para sus juegos first party principales. Lo que les podría dar inicialmente más ingresos que lo que Microsoft obtiene de sus juegos estando en Game Pass. Y dependiendo en el futuro de microtransacciones y Early Access o DLC. Lo que dijimos, o sea, la gente que está dispuesta a pagar. Que está bueno, como dices tú, de pronto ya esos millón de personas que decidieron pagar los $99. Están como que ya Microsoft, eso está holgado, ya no nos subsidiaron al resto de los que no, puro Game Pass y ya. Mm. Es como lo de los whales, que pagan un montón de dólares en los juegos móviles y que todos los que no pagan nada igual mantienen la vaina siendo rentable, pues.
Sí.
Vamos a ver. Para los jugadores, sin embargo, esto es algo novedoso. Y bueno, eso es lo que dice la nota. A mí me parece bien interesante esto. Creo que es la prueba, loco, sí, de en fuego
Sony,
de que...
Y en Sony tú tienes que pagar $70 y... Aunque es verdad que ahora los juegos parece que están viniendo, como que todos los juegos van a ir a PC o algo así, esa parece ser la tendencia de Sony.
Sí, lo que no se sabe es el tiempo de espera, ¿no?
Pero no solo, primero no es día uno, primero no es día uno, y número dos, tienes que volver a comprar el juego. En Microsoft no, en Microsoft tú compraste esta vaina $100 o Game Pass o lo que sea que hiciste a la final, te vas a PC y juegas de una vez también en PC.
Lo que yo te digo algo, yo creo que es cuestión de tiempo, si empiezan a haber más forzas, o sea que Halo también, ¿no? Un millón de personas pagaron algún tipo de early algo, o igual hay 4 millones en Game Pass y después sigue creciendo, y así es el año que viene, y el año que viene arriba, como dices tú, cuando salga el About, cuando salga Starfield, cuando salga el Dead Scrolls.
Y si es una semana, los que estén purgados compren su vaina, yo me espero mi semanita con Game Pass tranquilo, o sea, yo no tengo que purgarme y aún obligado
mejor, porque esas personas de early de pronto todavía medio ironean algún bug de última hora, un parche o algo, o sea, como que puedes esperar tranquilo todo el launch y ya.
Exacto.
Que no creo, ya a esta altura un juego este seguro lo habían hecho beta.
No, y este juego seguro, exacto, este juego estaba ya, bueno, ultra probado. Escuché que en PC habían algunos problemitas de performance, que sí he escuchado a algunas personas que el 4 le iba bien, pero el 5 se le petaquea a pesar de que no debería y cosas así. Mm. Y también he escuchado de que en por lo menos habían dicho que creo que la versión de PC sí iba a tener resolución escalable así dinámica, ¿no? Sí. Y parece que a la final no la tiene o algo así. Entonces, como que si hay algunos pelones en PC, no es que no es jugable ni nada, sino que puede mejorar la versión y espero que la mejoren. Pero supuestamente en Xbox sí está súper muy bien hecha.
Sí. Pero bueno, hablando del juego como tal, más allá del exitazo que ha sido en Game Pass, y como dije, que de pronto Sony a mediano o largo plazo, porque ellos ya tienen su servicio, tienen Now, y de hecho lo han ido mejorando, le han metido más juegos, todavía no han dado un commitment, ni creo que lo hagan, por lo que decía esta misma nota, y tiene sentido, ellos venden varios millones de copias de su juego full price, con su base leal de fans, que obviamente la han cultivado durante muchas generaciones, y está bien que aprovechen y venden sus varios millones de los juegos de War Ragnarok, de todo lo demás. Pero en el futuro, si esto sigue calentándose el ecosistema de Xbox, más gente en móvil. De hecho, el Xbox, creo que no está en las notas del documento, pero ya el Xbox Series se ha convertido en el Xbox más exitoso en Japón también. O sea, en un año ha vendido más que el One en todos los años que desde el lanzamiento hasta ahorita. ¿Sabes?
Sí.
O sea, que todavía son números pequeños, aunque el mercado de consolas en Japón no vende mucho. O sea, las consolas se han ido enfriando bastante en Japón. Fuera de Switch.
Sí, fuera de la Switch y ya el gaming en general está en móvil, más que
muy
todo.
Muy móvil, sí, pero igual es interesante ver, o sea, que supongo, y xCloud se puede jugar en los móviles, en streaming, en la computadora, o sea, como que de pronto esto va a hacer que logre Microsoft meterse un poquito mejor en el mercado japonés gracias al Game Pass y el xCloud y todo eso, ¿no? Sobre todo porque están haciendo deals por ahí, ustedes ven que en Game Pass metieron Octopath, han metido un montón de juegos japoneses y al parecer... Microsoft ha estado haciendo deals con compañías japonesas para meter en Game Pass juegos así tipo RPG y cosas así.
Nosotros tenemos también pendiente la noticia, porque nos faltó la semana pasada el show, entonces creo que tenemos todavía pendiente la noticia del acuerdo entre Sega y Microsoft, ¿no?
Sí, ahí creo que está todavía. De hecho, lo último que quería decir de Forza antes de empezar a comentar, porque hay muchas noticias acumuladas, es los reviews del juego, loco. Como dice Raúl, 92 en Meta lo coloca, creo que es el segundo mejor juego de Xbox en todo el año. Creo que el Hades, que es un multiplatform, que tiene 93.
Y pero, ojo, mucha gente hablando de... espero que consideren el juego Pagotis, porque muchas veces los juegos de carrera no entran en las nominaciones. Nunca entran. Ni siquiera un Mario Kart o algo así importante. No entra GOTY. O sea, ¿por qué? Siempre es un juego como single player o algo así. Este juego, espero, por todos los comentarios que he escuchado de la gente y todo lo que les ha gustado a la gente, espero que sí se considere dentro de la lista de GOTY.
Mira, ahorita el top 10 de Xbox en meta score es Hades número 1 con 93, Forza Horizon 5 con 92, Flight Simulator con 90, Fuga Melodies of Steel, que ni idea qué es, 89. Hay que ver qué coño es.
Fuga.
89. Fuga. F-U-G-A, dos puntos, Melodies of Steel.
Ya, alma.
Es un role-playing game. Y tiene 5 reviews y todos verdes, 89. Después, Doki Doki Literature Club Plus, 89. Mm. Fórmula 1, 2021, 88. Ender Lilies, que se ve... todo eso es un multiplatform. 88, pena. Death's Door, 87. Tales of Arise, 87. Y Psychonauts 2, 87.
El Ender Lilies de este año.
Sí.
Ese deberíamos tratar también meterlo antes de los zombies.
Tiene un punto más que Death's Door, lo que a ti te encantó Death's Door. O sea, hay que probar esa vaina.
No, Death's Door me encantó también muchísimo.
Y Eastward hay que jugar. Pero bueno, eso es lo que yo, loco, me pareció muy bueno esto de Forza. Le tengo ganas de verdad brutal. Y de pronto sí me pago un Game Pass antes de que se acabe el año para echar una probadita ahí. ¿Algo más que quieras agregar, Raúl, o empezamos a comentar la noticia?
No, nomás decir que obviamente ya si no se dieron cuenta, estoy súper emocionado por jugarlo. Creo que mi OLED va a ir hermosamente.
Sí, Dane también lo ha jugado. Varios de la comunidad que lo han jugado ya ahí están.
El 4...
Halo.
De hecho, el 4 quería jugarlo más, pero tenía otros juegos pendientes y eso no lo jugué tanto como quisiera. Pero ahorita que está calentico y eso sí quisiera jugarlo más que el 4. Y se ve mejor que el 4 aún. O sea, que el 4 ya de por sí era muy bueno. O sea, me encanta. O sea, era súper... Las misiones eran entretenidas, porque ese es otro tema. O sea, tú ves toda la temática de Horizon, es todo exagerada así de por eso. Te soltaron en medio volcán y uno... Y a la ver, o sea, de un avión y vaina. Pero además de eso, las misiones. O sea, tú vas para un side quest y son buenas, loco. O sea, son como que no, vamos a filmar una película aquí, es una escena de acción y tú tienes que robarte la vaina y, bueno, obviamente tú no controlas un muñeco, ¿no? Pero como que aquí tienes el dinero, ¡corre! Y entonces supuestamente están filmando y que ahora... Móntate en la rampa y tiran unas explosiones, boom, 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 así como filmando la vaina, ¿no? Entonces es pavo, o sea, como que no es solamente correr y ya, no es solamente, todas las misiones son, hay una carrera y ya, o sea, no.
Mira,
es más que eso.
Antes de pasar a la noticia, estaba haciendo la prueba, escribí un mensaje porque creo que con la desconectada que tuve, el bot, o sea, como que se bloqueó el chat del tab, tuve que... Había creo que dos personas en el sorteo, para que vuelvan a escribir sorteo, porque creo que el bot se desconectó pues con ese timeout de internet que tuve y no...
Ya va, pero no, ya, tú habías presentado el segundo juego, sí, ¿verdad?
Sí, claro, el WWE Battlegrounds. Sí. A ver. O sea, que quieran participar, por favor, vuelvan a escribir sorteo, porque creo que con la desconexión que tuve, el bot no se desconectó pues del YouTube. Así que bueno. Ahora sí, el Rapid Fire, hay muchas noticias que comentar, como dijo Raúl, algunas de la semana pasada, no vamos a empezar una vez... Acuerdo estratégico entre Sega y Microsoft. Esto fue un acuerdo, este es Serkan Toto, que es este analista de la firma de consultoría de la industria de los videojuegos en Japón, que se llama Kantan Games. Y bueno, está la nota de Sega y Sega Sammy, un press release, dice que bueno, Sega y Microsoft establecen un acuerdo estratégico para crear nuevos títulos para Sega y crear un ambiente de desarrollo Next Generation. O sea, es una vaina como que super buzzword ahí, no dice nada concreto, pero... De pronto están muy early todavía, están explorando ver qué cosas hacer. Imagino que aquí hablan de cloud, obviamente de cosas en las que Microsoft tiene mucha experiencia. Me recuerda bastante lo de que Sony también estaba metida con Microsoft hablando de Azure, de cloud. Bueno, o sea,
sí.
Me imagino infraestructura para su servicio de nube, ¿no? Sabemos que Microsoft es una... Estamos hablando de Microsoft, no Xbox. O sea, Microsoft es una compañía que tiene plataforma de nube muy grande.
Satya Nadella.
Microsoft creo que de hecho estaba cayéndose a piña con Apple para ser la compañía más valiosa. O sea, está creciendo brutal en el mercado de cloud y todo. Tiene clientes gigantescos, gobiernos, compañías de todo tipo, de todo rubro, ¿no? Entonces,
bueno, cayéndose a piña, no sé, porque el producto principal de Microsoft es muy diferente al producto.
No, está hablando cayéndose a piña de market cap, me refiero.
Ah,
o sea,
market cap,
compañía
sí.
Que más,
bueno, que Amazon ya le ganó a los dos, ¿no?
No, yo creo que... ya te voy a decir. No, eso no lo busco después, eso es trío. Creo que había leído que era Microsoft la que estaba a punto también de volver a llegar a 3 billones de market. 3 trillones.
Ah, yo creo que ellos ya habían pasado los 3 trillones o lo que sea que eso.
No sé si... Entonces Amazon que 4 y que no sé. Jeffrey Bezos. Sí.
No sé, todo. Pero Amazon estaba muy alto. Y ya, chamo, es que es impresionante. Ahorita que volví a Estados Unidos, loco, es impresionante cómo Amazon ha... O sea, en este tiempo que estuve fuera de Estados Unidos, cómo Amazon ha tomado tanto el mercado de las cosas online, de envíos y cosas así, porque ahora, antes todo lo enviaba FedEx y UPS, y ahora tú ves, loco, los camiones de Amazon, o sea, de Amazon a Amazon, o sea, está a cada rato, yo creo que más que los de FedEx, están pasando los camiones Amazon, o sea, dicen Amazon. Loco.
Prime Air, o sea, tiene su propia aerolínea de carga. O sea, ellos creo que en el futuro quieren entregar todo ellos, eliminar el middleman y inventar. Ya te, ellos
es que ahorita, por eso, cuando pueden delivery, entregarlo ellos, lo entregan ellos. Y si no, bueno, ajá, que no queda otra
y la
FedEx.
Meta, y la meta, supongo, es que ya same day, que si lo compras en la mañana, te llega el noon, ¿no? O sea, que
no, acá, yo pedí algo que también me decía, hoy que pídelo ahora y hoy te llegue. Yo, a la verga, y en la noche llegó.
Exacto. Sí, hay como que en algunas ciudades, sobre todo las ciudades más grandes.
Es que es exacto. Si tú, si estás, si hay un warehouse de Amazon donde tienen ya cosas muy pedidas o algo así y pides eso, ya lo tienen. Entonces ya nomás el camión te lo tiene que traer, literal. O sea, entonces cuando está haciendo su tour por la ciudad, te lo lleva ya.
Sí. Pero bueno, la nota dice lo siguiente. Según Microsoft, explora un acuerdo estratégico para crear nuevos títulos estratégicos. Usa la palabra estratégica que se ve seguida. Para Sega y establecer un ambiente de desarrollo Next Generation. No voy a leer la nota completa, pero sí, no sabemos con qué se come esto. Hablan del aprovechar el deployment o la instalación de redes 5G y los servicios de la nube. Obviamente, tiene sentido. 5G, que es conexiones móviles muy rápidas y estables, ¿no?
Claro.
Poder jugar juegos de streaming y todo eso, ¿no? Supongo que por ahí va.
Sí, es que tiene que ser algo de infraestructura en línea, por eso. De pronto, Sega quiere proveer todos sus juegos
Quieren hacer un Sega ahí, Cloud ahí, como que pagues un sub y tienes todo el catálogo. Porque Sega es una compañía con IPs para tirar para el techo. O sea, podría hacer tranquilamente un sub ahí. Ahorita todo es Disney Plus, HBO Max. O sea, que me imagino que las compañías de juego están pensando en algo así también. Sobre todo los publishers gigantes como Sega que tienen cientos de juegos de back catalog. Que
sí, que pueden tener como un Sega Pass, una vaina así. Que todos los juegos de Sega estén ahí. O sea, de pronto la versión de PC o algo así.
Los tiren también, entonces, ¿no?
Exacto.
Y eso, en PC ellos tienen mucho, ellos son publishers de Paradox, de un montón de juegos de estrategia, etcétera. Ellos tienen muchas compañías.
¿Y quién quita, ya que están con Microsoft, que de pronto sí también esto tenga que ver algo con Microsoft directamente, o sea, ya Xbox, de pronto muchos de estos juegos también, si no están disponibles en Xbox, los hacen disponibles en Xbox, etcétera, etcétera, ¿no?
No, y fíjate que hay un montón, los Yakuza están todos, porque están todos en Xbox. O sea,
hermano, no me extraña... Ey, no te extraña que de pronto, yo estaba diciendo PC, pero de pronto hasta corren en Xbox todos esos juegos, clavan cloud, en su Sega Pass o lo que sea, pero corren en Xbox para el coño esa vaina.
Sí. Bueno, hay otras noticias que venimos trayendo de la semana pasada, que fue una presentación que hizo Nintendo de todas sus cifras, digamos, su presentación para accionistas y para inversores, ¿no? Dice...
Verá, hubiera sido bueno, no sé si quieres subir antes de hablar de Nintendo, creo que hay una de Sega también, ¿no? Separado.
Bueno, está el reporte de Sega. Vamos a leer
Llega a Sega y después habla de Nintendo, ya se va.
Bueno, sí, que Sega va a planear invertir más de $900 millones en juegos, incluyendo esos super juegos estratégicos del...
Exacto, super juego. What the fuck? ¿Qué es esto? Super Sonic, ¿qué coño?
Sí, pero que todavía no sabemos a qué se refiere con super, pero bueno. Aquí
Fantasia
está el tema de...
Star Online 7.
Sí, porque fíjate, la presentación dice eso. Estamos explorando una alianza estratégica con Microsoft para la creación de superjuegos. No sé qué es superjuego. Superjuego es una vaina service. Algo así que me viene un GTA V, un superjuego.
Yo creo que es Sega eso. Yo Universe. Creo que tú sabes que la gente, cuando se estuvo hablando de los juegos cuádruple A, en que se refería de ¿cómo se llama? De la gente esta de Perfect Dark. De, ¿cómo se llama esta? The Coalition. No, ¿cómo se llama esta?
Coalition, sí.
Sí, es Coalition.
Sí, es Coalition.
Ellos hablaron de cuádruple A y al parecer cuádruple A en la industria en realidad se refiere a juegos de ese estilo, como Games as a Service, no necesariamente un juego que es tan épico que llega a cuádruple A. O sea, no.
Yo creo que 4A es que los production values, gráficos, sonidos, performances se vean como un juego triple A, pero que a la vez sea un juego de estos service que con actualizaciones y que
todo infinito, así,
taca, 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 todo el tiempo.
O sea, un Destiny, un GTA V, etcétera, ¿no? Online.
Sí. Mira, Sega en su presentación dijo que Lost Judgment. Mentira, The Initiative. ¿Era The Initiative o The Coalition? Me confundí. The Initiative no era.
The Initiative era.
Okay. Que hay tantos estudios con nombres así como que... The Proposal. Callate, te voy a decir que... The Initiative, vamos a ver. Sí, creo que es The Initiative. Sí, es The Initiative. Mire, que el estudio creado por Microsoft en Santa Mónica, California, como parte de la iniciativa de Xbox Game Studios para hacer juegos 4A. 4A. Ahorita sé que 5A, después va a venir ahí como lo de Web 3.0, va a venir aquí Ambition Cory Barlock 2.0 y que queremos hacer el primer God of War 5A, cállate que.
No, deja que hable Kojima ahorita en los Game Awards.
O sea, exacto, Kojima.
Este es el verdadero juego, Kojima, el verdadero juego que usa la nube de verdad, donde todos estamos conectados para coño aquí, ¿no?
Exacto, joda. Que el Strand Game era mi experimento de como preliminar, pero este es el verdadero Strand Revolution. Así no tenemos por qué Kojima exagera todo lo que coño es un Strand Game. Entonces,
no sé, pero te va a enviar notificaciones al celular y uno, coño, la madre.
Quiero que me basuren más notificaciones, ¿te imaginas? En fin. Mira, Sega dice que Lost Judgment, las ventas aumentaron con respecto al juego anterior de la serie, sobre todo en el mercado occidental, o sea, en Estados Unidos, Europa, etc. Overall, las ventas de Sega Sammy aumentaron 22% en el año fiscal, pero tuvieron que revisar su porcentaje de crecimiento a la baja. O sea, que, no sé, esperábamos vender 30% más, vendimos 22% más. Que todavía es positivo.
Pero está mal, pero no vendieron como
querían.
Pero
sí fue menos, me imagino, COVID-sazo o qué sé yo.
Es que creo que, creo que Sega Sammy y eso no tiene que ver más con lo con la parte de Pachinko y eso.
Ellos cerraron sus arcades. Creo que en Japón, no sé si ya cerraron todo. Quedan,
no, y creo que también por el mismo problema del COVID, el Pachinko tuvo su golpe. Porque primero no podían ir a jugar, no podían jugar Pachinko. O sea, entonces ya de paso, bueno, hacer máquinas pachinko también está complicado con los shortage, con todo el problema de fabricación y todo eso.
Verga, loco, no sé. Igual es bueno, se le fue mejor a Sega este año que el año anterior, pero todavía no están muy sólidos. Sega es una compañía, o sea, tú ves que vendimos $1,000 millones en juegos, pero operating, ese revenue, operating y cost, y que 900 millones, o sea, que la ganancia fue apenas de 100, o sea, que las ganancias no están muy buenas en Sega, no están...
No, Sega nunca ha estado en un nivel como que wow, nunca. Yo creo que lo más en la época del Genesis, tal vez.
No, exacto. Nunca han estado wow, pero no sé, tienen como dos o tres. Y había antes del año pasado que estuvo con ganancias bajas, sí hubo años en pérdidas y todo. O sea que también están como que recuperándose. Eso es positivo.
Creo que se están recuperando. Tal vez no al nivel que ellos habían prometido, pero se están recuperando todavía. Vamos a ver si ya el año que viene sale. Es positivo ver por lo menos que Yakuza ahora es popular en todo el mundo y no solamente en Japón y ese tipo de cosas.
Lo que yo creo, y esto es... No quiero que piensen a este podcast, estos son puros amantes de Xbox, sino que yo creo que Game Pass ayudó bastante a que mucha gente probara Yakuza, por ejemplo, que están todos los juegos ahí. Entonces,
sí.
Me imagino que gente de ahí, esa es la verdad, los Judgment ni siquiera están en Xbox. O sea, no sé si son exclusivos de PlayStation o si están en Xbox. No sé. Kit, Judgment está en Xbox, no sé.
Buena pregunta.
Por lo menos en Game Pass no está, pero no sé si está también en la consola como tal, ¿no?
Pero no creo que falte. Yo creo que están dando un margen para que termine de venderse más o menos en PlayStation, sí, el nuevo, el que salió, y después sale en Xbox, ¿no?
Sí, vamos a ver. Pero bueno. Ahora sí voy a la de Nintendo. Dice el reporte de Nintendo dice lo siguiente. Van a haber muchos reportes en esta noticia porque esta fue la temporada de reportes. Ustedes saben que los años
todo el mundo cerró cuartos ahí.
Exacto.
Sí.
Nintendo dijo lo siguiente, ¿no? La data de usuarios anual está bien interesante. Dice, el periodo anterior, este es quarter 4 2020 hasta el 3 2021, usuarios activos del Switch, 87 millones. No sé qué se refiere con usuarios activos anuales.
Supongo
de Switch.
Supongo que gente que está usando la Switch.
Ah, bueno, aquí está la definición. Definición de usuario anual es aquella persona que utilizó su Switch al menos una vez durante el año. O sea, que lo prendió, usó la isla de Animal Crossing una hora y ya no lo tocó más y cuenta igual. Okay. Estado actual de Nintendo Switch. Bueno, hablando de la distribución demográfica, esta está bien interesante.
Esta está súper cool, ¿no?
El pico está en los 20 años. O sea, la mayoría de la gente que es usuaria es de 20 años. Y de ahí, bueno, 25, 30, esa es la parte central de la curva, es la parte más alta, ¿no? Como desde los 20 hasta los 35 y después empieza a bajar un poquito, pero eso quiere decir que el core, el centro de la curva es como que adulto joven, de 20 a 30 y 30 a 35 años, ¿no? Exacto. Que tiene sentido, porque son los que se criaron con Pokémon en el Game Boy Ladrillo. Yo tengo 37, por ejemplo, y tuve Game Boy Ladrillo, Game Boy Advance, como que esa gente que se crió con eso y después ya siendo adultos con mejores ingresos, se compran Switch, siguen amando el juego de Nintendo, o sea que están gastando mucho dinero en Nintendo todavía, ¿no? Obviamente hay niños, pero como pueden ver, los niños no son como que... Esto es la mitad de la altura del bloque este de adultos, o sea que...
Exacto.
Los nintenderos ahorita core son gente de 20, 25 y 30 años, o sea que es interesante eso.
Eso es para que... Bueno, obviamente Nintendo creo que últimamente ha tenido un poquitico más de atención que si tiene esa demografía y no puros jueguitos de niños, si se quiere, aunque obviamente eso siempre ha sido un mito y siempre Nintendo ha sido para todo el mundo.
Ah, mira, Kid dice, si está en Xbox, ahí es donde lo juega Lucho, lo que no pueden es sacarlo en PC porque la agencia del actor principal... Ah, okay. No quiere que salga por miedo a los mods. Sí,
pero no está en Game Pass todavía.
Y no está en Game Pass tampoco. Pero interesante esto, sí. Y creo que explica las ventas groseras. O sea, que son muchos adultos jóvenes o adultos ya middle, pero que se criaron con Nintendo. Son tuvieron NES, Super NES, les gusta Zelda, les gusta Mario, compren toda esa vaina, loco. O sea que sí. Esto creo que desmitifica un poco eso de que Nintendo, no, son kids games, o sea, como que realmente lo juegan muchos adultos que están en el rango, que muchos de estos están teniendo hijos ahora y también les van a comprar un Switch o algo así, ¿me explico? O sea, como que de pronto se explica por qué están, se sigue vendiendo como pan caliente.
Y me impresiona que más bien cuando llegas a los 40 años, bueno, esos son los ángeles, ¿no? Los 40, 45 y todavía hay una curva decente gente. Y lo único
exacto,
que yo
hay diría más gente, es más, hay más gente de 40 años
exacto que, a que nivel Angelini hay niños. Más gente que de niños para el coño
nivel Angelini
sin embargo sí yo diría Nintendo debería enfocarse un poquitico en recuperar más niños porque obviamente esta curva si no va a estar como que siempre echándose para allá lo grande y para acá nada pues más llano
claro porque son niños que están fíjate que hay un dip de hecho en los 15 o sea como que los 15 son más edgy que uy Nintendo no, yo no, quiero Play 4 y matar gente
ahí. Sí exacto los teenagers más edgy ahí.
Es cómica la vaina. O sea, ahora, interesante eso.
Sería curioso que. Sí, sería curioso que en los 20, que ves un pico tan grande, que ese siempre haya ese pico. Como que la gente llega adulta y dice, ya va, pero Nintendo no era para niños, de verdad. Nintendo es bueno y ya. Y compraron sí, toda vaina otra vez. Entonces, no, pero igual sí preocupa un poco. Pero es que la juventud. O sea, si tú pones aquí PlayStation y Xbox, ni siquiera es así. En realidad, todos esos niñitos están jugando o móvil. O PC, porque les gusta
puede ser,
Fortnite y cosas así.
Puede ser que ese gap ahí de 15 también.
Roblox,
los
no sé.
Teenager, no, y de pronto están es puro TikTok, o sea, están ocupados en otra vaina, ¿me explico? O sea, como que a esa edad de pronto cambia su prioridad y eso está interesante.
Pero sí me, yo como Nintendo
si
trataría
tuviéramos
de
este gráfico de Xbox y Play sería brutal, pero no creo que Sony y Microsoft vayan a hablar de esa demografía así. O de pronto sí, no sé, que Nintendo lo haya hecho así está bien, está bastante granular, eso está interesante.
Sí.
Mira, números récords en ventas y los títulos de compañías de third party de nosotros, ¿no? Ventas de software de Nintendo en el año fiscal 21, mira. 230 millones y en el... ¿Esto qué es FY 22? No entiendo. O es 22 no...
El
no,
fiscal year 2022 que ya empezó.
O sea, lo que va hasta ahorita porque se cierra en marzo.
Sí, porque acuérdate que este es el primer cuarto del 22. Que acuérdate que a veces empieza antes del año real 22. Entonces ya tienen pero, 93. Mira, de
ese gráfico de barras que ven ahí, el gris es los software de Nintendo y el verde es third party. O sea, por lo general Nintendo vende más que third party con la excepción del año fiscal 21. Porque no ha sacado, Nintendo no ha sacado muchas cosas fuertes. O sea, me imagino que lo que sale el Zelda Breath of the Wild 2, o sea, va a haber de nuevo una supremacía de Nintendo.
Sí, el año que viene va a estar fuerte Nintendo también.
Pero todavía igual es un pedazo grande de lo que...
Y se viene, ya de por sí, también se viene el Pokémon a
Arceus.
Arceus, sí, la vaina es. Pero sí es interesante eso, que eso nomás lo ves en Nintendo, que tantos juegos son third party.
Porque tú ves de Sony y Sony seguro como el 10 o el 15% sería ellos y el resto third party. O sea, que Nintendo sí es una compañía que la mitad o más es de ellos.
Que algo que habla nuestro amigo, nuestro pana Colin Moriarty siempre dice, Bertale, que muy pocos juegos de Sony, que son los más vendidos, que la gente, tú sabes, que la gente, no, es que God of War vende mucho, 20 millones, ¿no? Eso es lo que vende Nintendo con Mario Party, o sea...
Mario Kart 8... Ha vendido casi 40 millones de copias nada más en Switch.
Ya le creo que es el creo que está a punto o ya le ganó a la versión de Wii que creo que era la más vendida de la historia.
Ya le ganó, no, sí le ganó. Sí. Creo que se llegó como a 30 millones, no sé, que era bastante.
No, creo que eran 40, algo así. ¿Seguro? Por eso está a punto de pasarlo, algo así.
Bueno, aquí habla también de existen más de 250 millones de cuentas de Nintendo y 32 millones de ellas son de Nintendo Switch Online que están pagando la mensualidad, obviamente, la anualidad. Podría estimar, esto lo dice el que hizo el hilo, que ya debe haber llegado a 37 millones.
Gibson.
I was thinking we'll have it. Oh, no, que creía que iba a llegar a 37 millones y parece bajo con respecto a los 26. O sea, que el crecimiento, según este que hizo, él cree que creció menos de lo que esperaba con respecto al año pasado.
Sin embargo, es un buen número. A mí me impresionó cuando vi 32 millones. Está bien, claro, mucha gente que, por eso, la gente que juega Mario Kart y toda esa vaina quiere tener su más que todo lo debe pagar por el online, obviamente.
Sí. Dice que Nintendo también va a invertir en aumentar su capacidad de desarrollo de juegos con una cantidad de inversión de 900 millones de dólares. Para inversiones en no juegos, 450 millones de dólares. Aquí dicen, entre paréntesis, películas. Obviamente ya sabemos la de Mario, la de Donkey Kong. O sea, parece que van a ser películas animadas también de otras IPs. Así que bueno, tienen destinados para este año fiscal 450 millones.
O sea, la mitad de lo que invierten normalmente para juegos nuevos... Van a invertir
bastante,
en cosas que
es bastante porque Es bastante porque si hacen que si series animadas, otros, que de pronto hay gente
¿Cuánto
que...
¿Cuánto puede costar la película de Mario? Como 100 millones mínimo.
100 millones mínimo, sí. Pues.
No creo. Yo creo que a lo mejor 200 por el talento y la vaina. Porque
aparte que bastante de ese budget es para marketing también. Entonces,
claro, claro, la mitad, más de la mitad es el...
Y para pagarle a los artistas, a los voiceovers, no sé qué. Entonces.
Sí.
En fin, dice... números grandes que duplican el... O sea, que demuestran el cash que le genera el Switch a Nintendo, ¿no? Y bueno, aquí esto es Q&A y sí está como un poco largo. No sé si lo voy a leer todo, pero...
No, creo que, bueno, obviamente sí redujeron un poco las expectativas que tenían del año de venta de Switch por el problema de los semiconductores.
Y la respuesta de esa nintendiana de que va a pasar con el hardware, ese dispositivo que se le presenta, de que 20XX Next Gen Device.
Ah, sí, porque hubo una diapositiva literal de que supuestamente se viene... Sí va a haber un Switch Next Gen o una consola de nueva generación, pero el año que pusieron era 20XX, o sea que puede ser 2080, ¿no? Y todavía con la Switch esa que es 1080p menos 720.
otra cosa que dice que la película de Mario ya está lista, que están haciendo polishing y como que quieren asegurarse que el producto final sea de la más alta calidad, pero que está prácticamente done ya.
Qué bien. Sí, eso es bueno.
Pero bueno, interesante.
Pero sí, había, creo que, no sé si había otra, por ahí escuché otras cositas interesantes sobre la cosa, pero lo más importante lo cubrimos, así que podemos pasar al siguiente reporte.
Mira, el siguiente informe es el de Square Enix. Dice, Square Enix dice que sus ventas de juegos MMO han aumentado 32.5% con respecto al año pasado, debido al increíble crecimiento de suscriptores de Final Fantasy XIV. Ya hemos hablado en otro podcast de que se había convertido en el Final Fantasy más exitoso de la saga, ¿no? Móvil, el revenue, ingreso móvil, tuvo un ligero decrecimiento. Y los juegos HD, o sea, consolas, PC, tampoco lograron el performance del año pasado. Y aquí es donde uno dice, ¿dónde coño está el marketing de Guardians of the Galaxy, que es Marvel, que es un juego brutal, o sea, que podría haber vendido más de lo que... O sea, no lo entiendo, Square, a veces lo... En fin. Otra compañía que decide que se va a meter en el mundo de los NFTs. Dice, ellos están explorando el blockchain y NFT, el segmento de juegos NFT blockchain. Ya hicieron una prueba con un juego llamado Shinsensei Million Arthur, que fue la prueba del concepto.
¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso del blockchain NFT?
NFT, me imagino que es un juego que te genera como que...
O sea, la economía del juego es real, algo así.
Sí, te genera un token, una carta. Y, ay, mira, me salió un Pokémon, un Pikachu verde.
Sí, había escuchado.
Y tú puedes, se lo trae de Zidane, no sé qué, o otro juego, pero es como un Bitcoin.
Es como que,
cripto.
Exacto, esa tarjetita o esa vaina es única también como los Bitcoins. Y tiene trazabilidad, toda esa cosa que tiene Bitcoin, la el blockchain. Y, ¿cómo se llama? Y bueno.
Todas las compañías se quieren meter en esto. EA, Rockstar... La compañía de
Marica, tener la, el Messi de ese FIFA 2022, pero blockchain
y ella ya lo dijo, sí, eso pues.
¿Cree que, o sea, que eso es dinero real para el coño? Te doy, aquí tienes tu Messi así de blockchain número 300.
Y ella habló un modelo que ellos están explorando, lo que ellos llaman play to earn, o sea que tú vas a vivir de jugar FIFA, así que no, yo gano cobre vendo los Messi repetidos NFT locos ahí que... O sea, crear un slave del juego, no, es que 8 horas diarias de FIFA para poder pagar la luz y ver, así que tiene que jugar, no puede parar de jugar porque... Pero lo tienen casado, ¿te imaginas esa distopia tan horrible si es el futuro de los juegos? No, y que... Qué bueno, vamos a ver. Y el rato que... Pero bueno, no sé, todas las compañías lo están intentando, Square Enix ya se metió, ya lo mencionó en su informe. Creo que Nintendo es la única,
o sea, tal,
que creo que le,
o sea, si eso es una vaina que hacen por otro lado, o sea, como así como hacen los juegos móviles y otras cosas que uno no juega y ya, está bien, pero que no se metan con los juegos tradicionales, o sea, de consola y de RPG y todas las cosas que hacen bien ellos para después meterse con
vainas. Can of Worms que se va a abrir con el tema que si taxes, que si es gambling, que si no sé qué vaina, o sea...
¿Te imaginas que, no, me dropeó algo en Diablo, no sé qué vaina? No, eso se...
Que vale $10,000.
Sí, exacto, pum. Pero tienes que pagar los taxes, ¿te imaginas?
Es que yo creo que esto va... Los gobiernos, pero, seguro, lo que vean que eso se mueve... Ella, un momentico.
Ah, pero te cayó un Messi y tienes que pagar los taxes de ese Messi. ¿Para el coño?
Me imagino que en el momento que lo liquides, algo así como lo de las acciones.
Si lo vende, cosas. Si lo vende.
Exacto. Okay. Sí. Que tiene sentido, porque de ahí
claro, claro.
A financiar, ¿no? Pero bueno, dice este link, déjame ver qué más dice este. Bueno, aquí está, habla de los net sales. Square es otra compañía que yo creo que si no fuera por Final Fantasy XIV y algunos otros juegos que les ha ido bien, de pronto el Final 7 Remake, el, aquí hablan del Tuegui, es el Neo, The War Ends With You, Life is Strange. Dice, los juegos de High Definition, sin embargo, el segmento representó una bajada con respecto al mismo periodo del año pasado. Que había visto, ¿no? El Final Fantasy VII Remake y Marvel's Avengers fueron del periodo pasado. Y este periodo fue peor que aquel que tuvo Avengers, que fue un flop ahí. Seven Remakes y fue bueno, obviamente vendió que jode.
Y todavía no lo han sacado en otra plataforma, todavía está en PlayStation solamente.
Exacto, y parece que con el DLC, este, el Integrate, como que tiene un año más de exclusividad. O sea, que la versión de PC como que va a llegar en el abril del año que viene, ¿no? Así es lo que se rumora, o sea, que todavía se van a tardar un poco más. No sé si lo van a sacar en Xbox también. Puede ser, porque Square como que está sacando... Square está sacando,
o sea, sería una pérdida, sería una estupidez, me va a perdonar la palabra, pero es una estupidez si no lo sacan en Xbox. O sea, puedo entender que tengas una...
Y que está el 13 y está en...
No, y el 7 original está en Xbox y todo. O sea, el... ¿Dónde está...? O sea, simplemente... Yo entiendo, tuviste un super acuerdo con Sony y toda vaina, pero ese juego se le puede sacar mucho dinero sacándolo en PC y en Xbox. Y no creo... Sí. Incluso, bueno, si hay una forma de sacarlo en Switch, pero será cloud por todo el problema de que no existe la Pro ni nada, pero... Bueno.
Sí. Bueno, la tienda de Microsoft Windows finalmente obtiene mejoras que la convierten en algo más similar a Steam. Bueno, una de las más solicitadas que era poder... Primero que los juegos estaban encriptados en un folder ahí raro, no podía hacer nada. Ahora sí tienes una estructura de folder similar a la de Steam. Puedes modear incluso, que era una de las cosas que la gente estaba quejando en la versión de PC de los juegos, ¿no? Dice, Microsoft finalmente va a permitir a los usuarios de Windows instalar su juego de PC desde la tienda de Xbox o Microsoft Store en cualquier carpeta de su elección sin acceso restringido. Esto va a permitir que los jugadores de PC puedan acceder a las carpetas de sus juegos directamente y modearlos. O moverlos libremente de un disco duro a otro drive de su elección. Otros sources de Microsoft le dicen a The Verge que los cambios son parte del update del app para Windows que está siendo probado de forma interna. O sea, esto todavía no está disponible, pero en las próximas semanas supongo que lo van a lanzar, ¿no? También habla de que los jugadores que tenían problemas... Esto me pasaba con Halo. Yo creo que lo comenté en el momento ese que estaba jugando, que terminé el Halo 1 y empecé el 2, pero no lo terminé. Que me tocaba como que volver a abrir el Microsoft Store. O sea, no el app de Xbox, sino... Y darle como check for update. O sea, el juego como que no se, algún credencial o algo se encocaba ahí. Eso como que según esto también lo están arreglando. Que no tengan problemas de lanzarlo.
Esto pasaba con Ori, ¿no?
Con Ori lo que tenía era peor de performance, que el frame rate se ponía stuttering ahí, no sé. ¿No?
Pero creo que la versión de Steam también iba como mejor zona, no sé.
Y la versión de Steam me iba un poquito mejor, pero todavía tenía problemas. Aunque igual lo terminé, ¿no? Pero lo que tenía era como que reiniciar el cliente del juego así cada cierto tiempo, bueno. O sea, era medio, era, no sé, un memory leak, lo que tenías 2 horas jugando y se empezaba a poner lento el juego. Y... Pero bueno. Igual está fino, que mejoren la vaina de PC. Vamos a ver qué tal. Después, bueno, Elden Ring Gameplay Trailer. Sí, esto no lo comentamos. El trailer del Elden Ring. Ahí está. El
que, bueno, que esto, ver, fue, bueno, esto fue de esta semana.
Bueno, esto fue del 4 de noviembre. Realmente esto fue la semana anterior, pero... Sí, fue igual de... O sea, teníamos que haberlo comentado el podcast anterior. Fue el día antes del podcast anterior que no se canceló. Porque,
sí. Como ya dije, de hecho, ese iba a ser el thumb de la semana pasada, pero no pudimos.
Que de hecho, ahorita más bien, lo que pasa es que hay embargo. O sea, la gente que está probando, porque hay Elden Ring Closed Beta, ¿no? O sea,
sí. Y lo que he escuchado hasta ahora son impresiones muy buenas.
Sí, la gente que se metió, que le llegó el key, obviamente, no sé, dieron creo que 50.000 cupos, algo así. Hubo más de 50.000 personas, porque en mi Twitter vi un montón de gente, no me llegó, no sé qué.
Y esa, por ver, unos coños ahí, una carroza ahí con unos zombies gigantes.
Sí, es Bloodborneano of the Wild. Que Breath of the Wild, todo Darks ahí. Y en vez de caballo es un gordo eso de Doom y que...
¿Cuál es tu check de hype de este juego ahora después de este gameplay, Ricardo?
No, súper alto, loco, súper alto.
¿Verdad que sí?
Porque me gustó, o sea, es como se ve sequiriano porque es todo más rápido el combate y ese mounted combat también se ve.
Es que se ve como que todo lo que ha hecho esta gente, ¿cómo se llama? FromSoft, en cuanto a Souls, mezclado en un solo juego, open world.
Y exacto, eso que sí, open world, y parece que tiene crafting, gathering, o sea, tiene algunas cosas que son típicas de juego open world, pero en cuanto al gameplay de combate, de bosses y eso, sigue siendo como un Soulsborne. Es como, de hecho, hay gente que dice que pareciera que hubieran agarrado lo mejor de Bloodborne y lo mejor de Sekiro en cuanto a la velocidad del gameplay. Pero open world, como dice Rosa, y lo de la montura y explorar esa vaina y el mapa.
Soul
of
the Wild.
Exacto, el mapa se ve así todo como tipo Dungeons
& Dragons. No, y la parte, por lo menos, ahí más adelante hay un gameplay que, vamos, ahorita se los adelanto para que lo vean, pero en un castillo, y eso es super soul, se ve demasiado soul, sí. También, o sea, un demon, un dark soul, o sea, es...
mini demon souls embedded dentro del open world,
exacto, cariño. Como que cuando entras un dungeon, esa vaina es como dark souls, y cuando estás afuera es más sekiriano, no sé, el explorer
of the wild,
sí, y loco eso, y no sé, así se ve que es medio emergente, así como que me meto
para otra acá, vaina, no, que la allá. Comenté cuando vi el tráiler en mi stream, que yo tuve una reacción al tráiler en mi stream, y yo dije como que había un poco de gente quejándose en Twitter y que se ve mal gráficamente. Yo,
¡ay,
no, se
loco,
ve bien,
man!
Exacto, es loco. Que, pero había gente quejándose, loco. O sea,
mira, y ese mapa se ve que... condensado, bien condensado. O sea, tiene como que muchas cositas.
Una Q.
Se ve
y
grande.
También tienen que recordar que esto es un juego cross-gen. O sea, esto también está corriendo en Play 4 y Xbox One.
No, más bien, que más considerando bien, eso, se ve súper bien.
Por eso que digo, o sea, como
y
que...
Y de pronto es una cuestión más de arte. De pronto, sea, o sea, hay detallitos. Por lo menos en la parte esa del castillo sí me pareció como que no tan impresionante. Pero, o sea, igual se ve muy bien el juego. O sea, sí, sí.
Ya para mí se ve mejor que Bloodborne y Sekiro visualmente, y es open world. O sea, para ser un open world y que se ve así, y que yo lo veo bien, loco. Yo no tengo críticas.
Y puedes poner la vaina, creo que puedes poner como en la igual que Breath of the Wild, pones como que voy para allá y te sale la vaina en el mapa y todo eso y así.
Sí, es que esa toma que sale, como dices tú, que se ve toda la vista, esa panorámica, me recuerda a Breath of the Wild y me recuerda también un poco lo que puedes hacer en Genshin Impact. O sea, que son este estilo de juegos mundo abierto, sí. Se ve muy bien, loco. De verdad que yo
no,
sí.
Y mira, ahí vas en caballo y te montas en las montañas. O sea, que una verticalidad loca y no sé,
una cabra,
travesía.
Sí, una cabra, loco, pues, party. Lo que no sé, loco, es... No sé si me lo voy a comprar Day One, pero sí lo quiero jugar, definitivamente.
El problema de Day One para mí es que Horizon está saliendo en esta misma época. Y yo creo que ese es mi Day One.
Pero, y ya tengo demasiados juegos acumulados en mi Executive Decision. O sea, la mayoría no tienen fecha. O sea, los Silks son...
No, y en cuanto a Souls, loco, yo me faltan todos, básicamente. O sea, entonces yo estoy como
esa
que...
Otra
no,
vaina, Raúl,
si juego
que
los otros son una porquería.
Es que eso que te iba a decir, si te interesa, deberías jugar Sekiro, por lo menos.
No, el Bloodborne, yo tengo tiempo queriéndolo jugar, pero todavía tenía la esperanza de que hubiera un parche o algo, y hasta ahora nada, loco. Estoy pasando hambre.
Pero puede pasar, acuérdate los rumores del remake ese, que Bluepoint lo que está haciendo es un Bloodborne.
Vamos a ver si después del TGA no hay nada, no, por fin no se revela ni un parche, ni un remake, ni nada, entonces vamos a... Yo creo que hay que jugarlo y ya, más nada. Así sea.
El Play 4 Pro ahí, que el Play 5. Que...
Bueno, el Play 5, no, el performance 5. Es mejor, pero igual la resolución es meh y no va a 30 porque está pegado en 30 el juego.
Está capeado ahí. Bueno. En fin. Mira, saludos, Naco. Como dije, super rapid fire. Igual hay varias notas acumuladas acá. Lo del delay del Steam Deck, sí, retrasado el Steam Deck hasta el 2022. Raúl me dijo que sí, le llegó el correo. O sea, todos sí. Los que hicieron el pre-order, la separación esa con $5, les notificaron que bueno. La nota es muy corta, la voy a leer y es muy al grano. Dice, el lanzamiento del Steam Deck va a ser retrasado por 2 meses. Lamentamos esto. Hicimos lo mejor que pudimos tratando de solventar los problemas de supply chain o cadena de suministro global, pero debido a la escasez de materiales y los componentes no están llegando a nuestras fábricas a tiempo para lograr la fecha inicial. Así que bueno, ya saben que les va a tocar. Dice que iniciarán los deliveries a partir de febrero de 2022 también. Que originalmente estaban pautados para diciembre de este año, o sea que... No van a poder cumplir eso, van a tener que esperar 2 meses. Así que bueno. Creo que hay varios aquí que programaron Steam Deck en la comunidad, así que bueno, ya saben. Naruto en Fortnite. Sí, Naruto, bueno, uno de los personajes shonen más conocidos.
¡Naruto!
Y sale el logo de Fortnite y Naruto Shippuden. O sea, un collab con Naruto Shippuden. Y dice que... Coming soon, esto es lo que dice el tweet. Y dice que el 16 de noviembre, o sea, dentro de 4 días, vamos a ver los detalles. Creo que es un montón de... O sea, el parte del personaje como tal... Cosmetics, o sea, por ahí habían unos leaks, pero no sé si está en este
trailer. Gracias a Dios no es Boruto.
Boruto. Loco, Boruto no es tan malo. Yo vi Boruto, o sea, no sé.
No, pero marico, o sea, Boruto comparado
o sea, no
con
es Naruto,
Naruto, no.
Pero igual no es malo. Lo que vi
yo lo que todo, escuché no sé, es que hay peleas que vale la pena ver. O sea, hay ciertas sagas o peleas que valen la pena ver, pero aparte
de
verse
si
toda la serie...
Si tiene burda de filler.
O sea,
si
exacto,
tiene
hay que
filler, pero...
ver cuál es lo que hay, la mantequilla y ver la mantequilla, porque todo lo demás es basura.
Pero tiene también el factor este de, si eres mega fan de Naruto, el verlo, como dice, las descendencias de la familia. Porque no solo el Boruto que es el hijo de Naruto. O sea, no
eso es cierto, porque a la final es una secuela de Naruto, a pesar de que Naruto ya no es
el No, pero es que es la vaina, porque no solo es Boruto. Como dije, hay un montón de hijos que es el hijo de Shikamaru, que o sea, y ves todo ese verguero.
Pero
y
todos los hijos son como que es la misma verga, pero más... Pero...
No, es que es la vaina, hay diferencias también.
O que no, ahora este coño tiene el ojo del otro y la verga
lo
del
que
otro.
Tenía, lo que sí critico es que era muy...
Taoyo
la calidad de animación. la calidad de animación es demasiado inconsistente. Hay episodios épicos y hay episodios horribles los dibujos.
Bueno, así era Naruto también. Era como que la dirección cambiaba, que jode. No sé, si, yo creo que...
No, pero aquí es peor. Aquí es como que de budget. No sé, esa vaina de que Toei... No sé, que esto no es Toei. No sé qué estudio es Naruto Boruto.
Ya se me olvidó cuál
era. Era Pierrot antes, pero no sé si es
Pierrot. No, Pierrot creo que era Naruto 1.
No sé si esto había... No sé qué con... Estoy medio desconectado de anime, seguro.
Pero sí, es algo que pasaba en Naruto era que no había una consistencia en la dirección de arte y a veces habían animaciones muy diferentes a otras.
Pero aquí ni siquiera es un tema de dirección, es un tema como que de calidad. O sea, como que este in-between lo hizo un animador todo.
Pero es que sí hay veces que es obvio que este es un episodio que lo hicieron súper lento como para... que es canon pero filler, algo así. Mm. Y la animación sí la ponen en el lodo, ¿me entiendes? Está arrastrada
a
lo máximo.
Sin embargo, es más, yo la recomiendo si eres ultra fan de Naruto. Y yo la dejé de ver fue porque dejé de pagar Crunchyroll, creo que era que algo así. O sea, no renové Crunchyroll y pff, lo dejé de ver. Mientras lo pagaba lo estaba viendo ya, lo ponían semanal.
Pero tampoco, algo que no me gustaba también es, por lo menos, lo poco que vi. Y sí quiero seguirlo viendo, pero era que están muy OP los coños esos. O sea, tú ves Naruto 1 y ves el poder que tienen... Y ves los hijos, loco, y no jodas, están, ya tienen todo lo que tenían los coños en Shippuden, pero en Naruto 1. O sea, pero por lo menos hace el tronquito, una verga normal, y hace una estrategia. ¿Te acuerdas como que le ganaron al coño? Exacto, que cuando le ganaron al coño este de la espada, el primer saga de la maldita serie, fue más por inteligencia que por habilidad de, no sé, de genética loca. ¿Me entiendes? Del ojo, de la verga, ¿no? Era como que, ¿qué hacemos para ganarle a este coño tan pullado? Y entonces lograron un plan ahí. No, en Naruto, en Boruto, ya todo el mundo está mega pullado. Ya nacieron los coños con todos los ojos imposibles, las vergas, las vergas genéticas más pulladas. O sea, no. Entonces, no sé, loco. O sea, yo creo que más bien Boruto era el chance de resetear, volver al origen. Y más bien exageraron, como que quisieron empezar como por Shippuden y no sé. Pero bueno, igual, sí. Como dices tú, o sea, yo la quisiera terminar de ver más que todo por ver Naruto y Sasuke y toda esa gente, más bien lo que me gustan de verdad de Naruto.
Loco, mira la siguiente nota, vamos a pasar a la siguiente porque esto es súper...
Y volvamos a los videojuegos.
No, Jump Force...
Igual, es relacionado, es relacionado.
Naruto, One Piece, Goku, o sea, personajes de Jump, obviamente. Loco, Jump Force llega a su fin. Este es el Sunset Announcement. Está oficial en el blog de Bandai Namco. Dice que
sí,
todos en Bandai Namco Entertainment queremos agradecer a todos los fans de Jump Force por sus años de apoyo. Hemos anunciado el final de la disponibilidad del juego para compra digital en América. Jump Force va a dejar de estar disponible como juego base, DLCs y Virtual Currency el 2... Eso es febrero del año que viene. El 7 de febrero de 2022 a las 5 Pacific Standard Time.
Sí.
En Xbox One, PlayStation 4, PC y Nintendo Switch.
O sea,
adicionalmente, los servicios online servidores van a estar disponibles hasta el 24 de agosto de 2022. O sea, el juego lo van a dejar de vender en febrero, vas a poder seguir jugando online, leaderboards o eso, hasta agosto 24 de 2022.
Explícame esa verga.
Nada, que ya se, no, me imagino que los numbers de players...
Yo me imagino que es un problema de licencia, exacto. Aunque Bandai nunca ha tenido problemas con las licencias de anime, o sea, esos coños se...
Es que yo creo que es un tema de pronto renovar o algo para una cantidad de jugadores que no vale la pena hacerlo ya.
O sea, seguro les dieron, ok, ¿quieres la licencia de toda vaina Jump? Ok, te la damos por 2 años nomás y después me tienes que renovar, algo así, si quieres seguir vendiendo el juego. O sea, un contrato ahí todo maldito ahí de que ya los coños dijeron no, ya hay que pagar el juego, o sea.
De pronto era una licencia que es un flat fee, no sé cuántos millones, pero ahora las ventas no les da para renovar ese flat fee, no es un porcentaje, los coños no joden.
No, y el juego, estoy seguro que ya habrá vendido lo que... Y va a vender más, porque ahora después de esta noticia hasta a mí me dan medio ganas
Esto es lo que te iba a decir. El tema de los trofeos, o sea, si hay trofeos online, juego de pelea, de pronto hay que ganar 1000 match online, algo así. Entonces, si quieren.
Pónganse pila, exacto. Los que estén cazando esa vaina y si tiene algo online, pónganse pila ya. Pero me dan ganas hasta, si lo veo a un buen precio, me dan ganas de comprarlo porque a pesar de que yo lo jugué en Game Pass y me pareció un juego mediocre.
La nota dice que el single player va a estar disponible forever si ya tienes juego.
No, exacto. O sea, mi punto es que de pronto, o sea, algo que me gustó al juego fue ver todos los personajes al mismo tiempo y los poderes y la vaina. Entonces, si lo ven barato, creo que sí vale la pena comprarlo. Ahora, si está a $60 y vega, nada.
No, está loco, ¿no? Si es Nerio, que John Ford es bueno, y Nerio que es mega fan de
cuando estaba en Game Pass era perfecto.
Creo que Vic también, que no, este es bueno. Y...
No, yo lo empecé a jugar en single player y yo, me ladillé el single player del juego ese y nomás me puse a ver los poderes y las vainas. Me spoileé Hunter x Hunter porque no lo había terminado todavía y me salieron un poco de vainas y yo, que mi alma,
Y esto poder el coño de...
Sony revelará su siguiente gran remake al parecer en diciembre. Esto dice un escritor de canción, writer de canciones, que ha grabado una canción para un juego que aún no ha sido anunciado. Según él, PlayStation va a anunciar un gran juego, entre comillas, para Navidad. De acuerdo a un músico que está involucrado en su soundtrack. Esto sabía, dice el cantante folk y Ava McMahon, que hace el performance como Ava. Le dijo a la estación de radio irlandesa WLR FM en su show Lunchbox el día jueves.
Todo así súper random en una estación ahí. El coño dijo,
es que mira, que había,
aquí nadie me va a escuchar, voy a spoilear esto de verdad.
Loco, pero es que mira la vaina, que había grabado una canción para un juego importante de PlayStation que no ha sido revelado. Es Irish, todo Gaelic, ahí no sé qué. Será Mitsuda, que es Xenogears Remake. ¿Te acuerdas los rumores que es un Xenogears Remake?
Como Kraid, pero todo el soundtrack.
¿Quién dice? Ella dice que, bueno, es una pieza en idioma Irish, irlandés. No voy a dar toda la nota, pero estoy buscando, sí. Es posible que el juego sea Xenogears, dice acá la misma nota, pero esto ya es especulación del portal este, Video Games Chronicle. Dice que fue un juego de Square Enix lanzado originalmente en PlayStation en 1998.
¿Pero por
qué? Ya habíamos nombrado Xenogears antes porque habían cosas medio raras y random, loco, en el Tokyo Game Show. Square estaba vendiendo los mechas de Xenogears en el merch store del Tokyo Game Show, estaban los mechas de Xenogears. O sea, why the fuck iba a revivir Xenogears, y, o sea, por eso que había gente como que medio leyendo entre líneas, de pronto quieren como que poner el nombre de Xenogears poquito a poco en una...
¿Y cuánto vendió Xenogears?
No sé. Y lo otro es porque salía Yasunori Mitsuda y como que, hey, estoy trabajando en una vaina interesante, y Yasunori Mitsuda fue el compositor de Xenogears.
Obviamente, sí.
Y de Chrono Cross también, por eso que había gente diciendo que podía ser Chrono Cross.
¿Y qué pasó con, bueno, Chrono Cross, Chrono Trigger? Él trabajó muchos juegos con Square Enix. Bueno, Square en la época. La gente que no está Monolith Soft de alguna forma ahí, porque Monolith Soft a la primera es el team que se originó de los ex-Square.
Xenosaga, hasta donde yo sé, es como que no tenían la IP de Xenogears y hicieron otro Xeno, no sé qué.
Bueno, pero, o sea, ellos son los... O sea, y de ahí salió, no me acuerdo ahorita cómo se llama el director de Xenogears, pero de ahí ese coño se fue de Square Enix.
Pero creo,
de hecho,
que la IP de Xenogears sigue siendo de Square Enix.
Lo que yo tengo entendido, de nuevo, me corrigen si alguien tiene más información que yo, pero lo que tengo entendido es que ese director se fue de Square Enix porque quedó picado de que no promocionaron al mismo nivel Xenogears que, no sé, Final Fantasy, etcétera.
Y hay otro lore que dice que el tipo quedó picado también porque el disco 2 de Xenogears, el infame disco 2, está rusheado porque se fue apurate y no queda budget y tuvieron que hacer una vaina toda loca con puro texto ahí, entonces ya el tipo venía picado.
Sí, esa parte era como una parte toda lineal ahí con un verguero de revelaciones ahí, ¿verdad?
Puro texto, y que imagínate que una escena en vez de mostrarte, tenías los cinematics, no, era el texto, el tipo sentado, bueno, pasó esto y no sé qué, y que la dices.
Sí, es verdad, sí, pero era, y todavía era bueno, pero imagínate si hubieran puesto la vaina.
Exacto. Bueno, Harry Potter Go muere, que esto de que Harry Potter obviamente un IP súper gigante, este el intento de juego así, tipo del,
de Niantic,
así como...
Niantic. Sí, es la misma gente de Pokémon GO, por eso que le decían, sí, Harry
no
Potter
todo,
GO.
No todos los juegos de Niantic se convierten en el éxito masivo de 5 billones de dólares que fue Pokémon GO.
Y sigue siendo.
El esperado juego Harry Potter Wizards Unite, que fue lanzado en el 2019, va a ser descontinuado. De acuerdo al blog oficial, Harry Potter Wizards Unite va a ser removido del App Store, Google Play y Galaxy Store el 6 de diciembre, o sea, dentro de menos de un mes. Y la fecha final de cierre total del juego va a ser el 31 de enero de 2022. O sea, no lo vas a poder descargar a partir del 6 de diciembre y a partir del 31 de enero del año que viene ya los servidores no van a estar disponibles.
Qué feo, loco. Si no lo han probado y son fans de Harry Potter, prueben. Yo lo probé cuando salió y me pareció que es como Pokémon GO, pero creo que un poquito más complicado. Tal vez por ahí fue el tema de que no pegó tanto. O sea, porque yo me acuerdo que había que dibujar.
Pokémon GO es muy accesible, es muy simple, ¿no?
Sí, era como que tirar las pelotas. Era muy, a cualquier persona... Ve, hasta le digo pelotas, las Pokébolas. O sea, cualquier persona medio le enseña.
Metieron algunas cositas más hardcore como los raids de los gimnasios, no sé qué, pero...
Pero es que eso ni siquiera lo tienes que hacer. Yo no lo hacía muy rara vez. Muy rara vez yo hice un raid y un... una, ¿cómo se llama? O hasta ir a los Poké Center y tratar de tomarlo y eso lo hacía cada mil años. O sea, no, yo lo que quería era abrir y ver qué me salía y agarrar.
Porque tú eras casual, pues, pero hay gente hardcore que le metieron, eso es lo que hicieron, catering para la gente muy hardcore de Pokémon GO, le metieron sus mecánicas ahí más elaboradas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, este no pudo, como dijo Rol, una franquicia súper gigante, o sea, que realmente no garantiza, tengo una IP puyada, vamos a hacer un juego geo.
Sí, porque verga, Harry
GPS,
Potter.
No necesariamente.
O sea, tremenda IP. Y de un universo bastante rico y todo, y todavía no... O sea, algo yo creo que algo del diseño pudo haber sido más simplificado o algo,
pienso
otra
yo.
Cosa, que por más que Harry Potter sea una IP gigantesca, está el tema del backlash de J.K. Rowling y está el tema de que Pokémon es como 5 veces más gigante que Harry Potter también. O sea, que Pokémon, loco, es más grande que Star Wars, es más grande que Dragon Ball. O sea, Pokémon creo que es la media franchise más exitosa de la historia. La última vez que hay números de 20 venas, ya Pokémon le había ganado a toda verga.
¿Sí?
O sea, Star Wars, a Gundam, sí. Pokémon es la franquicia de entretenimiento.
O sea, de medio, en media general.
Media franchise más grande.
Porque en videojuegos tampoco movies, ha vendido anime. Tanto. O sea, vende bien, pero no vende como vende Mario Kart o esos otros juegos, pues.
Sí, pero que acordate que...
O sea, Mario Pokémon, ha vendido más juegos que Pokémon, pues, por ejemplo.
Unidades, bueno, no sé, loco. No sé si sumas todos los Pokémon. Porque se la verán que Pokémon te sacan Black Pearl... Red Blood, no,
Ruby, Red no sé, cada, Blood, Pokémon, te, Red
te,
Blood.
Te vende 15, 20 millones, no sé qué, que es menos que Mario Kart 8, que fueron 38, pero entonces te vendieron 20 millones de Green, 20 millones de Red, 20 millones de Yellow, todos te venden 20 millones, ¿no? Entonces, es nutrido un juego. Tienes el juego de cartas, loco, que las cartas hay un boom, ese, loco, tú que estás en Estados Unidos, que cartas que valen 60 mil dólares.
Creo que hasta MTG está ahorita bien, o sea, porque estaba viendo también, sí. Y estaba pelada, la sección de MTG ya vendía todas las cartas.
Naku, el juego de cartas, loco, tiene torneos con decenas de miles de dólares en premios, cientos de miles de dólares, o sea, los juguetes, las películas, el merch, loco, o sea, hay gente que no compra los juegos, pero tiene todos los peluches, todos los amigos, todos los juguetes, o sea, es una vaina gigantesca, poco.
Sanrio, loco.
Las tiendas Pokémon. Exacto. No, es que esa es la vaina. Hello Kitty y Sanrio está en el top también, creo que ten de las IPs de media, o sea, juguetes, animaciones, no sé qué. Exitoso. Pero Pokémon es más grande que Sanrio, que tiene décadas ahí. O sea, es una locura, chamo.
Bueno, Pokémon tampoco es tan joven. También tiene décadas.
Tan joven, pero tiene la mitad del tiempo de Sanrio, algo así. O sea,
sí, que, claro. La mitad,
creo,
o más.
Creo que menos. Y tiene menos que Star Wars. Y tiene menos. Y que es muy potente Pokémon. Mira, Netflix lanza en Android su servicio de juegos. Netflix, let the games begin, dice la nota. A partir de mañana, esto fue el 2 de noviembre, esto también es arrastrar al podcast anterior, pero bueno, vale la pena comentarlo. Netflix Games va a estar disponible primero en Android y posteriormente en iOS. Estamos en nuestros primeros días, pero estamos emocionados de traerte juegos exclusivos sin ads y sin fees adicionales ni in-app purchase. Lo que no sé, loco, si yo pago mi mensualidad de Netflix, me logueo en el app de Netflix con mi misma cuenta y me incluye Netflix Games, eso es otra vaina aparte. Eso es lo que,
eso es lo que yo tengo entendido. Además es que no hay muchos juegos tampoco, o sea, para si te cobraran algo adicional no valdría la pena en lo absoluto.
Ah, aquí esta vez, aquí lo accesas, te logueas en tu app de Netflix, accesas Netflix Games desde el homepage.
A ti no te sale, abre esa vaina a ver, o no tienes el último app de Netflix.
No tengo, es más, ahorita yo no estoy pagando Netflix siquiera, pero lo voy a pagar ahorita en noviembre porque quiero ver Cowboy Vivo. Quiero ver Squid Game, que por fin...
Yo también voy a ver Squid Game. Cuando tenga el televisor ya me pongo...
Y quiero ver también... Había tres series y ahora sí tengo como tres cosas que quiero ver cabo y esto y esto. Y dije, ahora sí voy a pagar el mes y tal. O sea, aprovecho y pruebo esta vaina.
Un mesesazo así estratégico.
Que por cierto, no la metí en estas notas, pero el nuevo juego que anunció Riot, que es el de los creadores de League of Legends, va a estar en el app de Netflix. O sea, que lo van a meter ahí. Mira... Película de Donkey Kong con Seth Rogen. La Seth película Rogen. De Donkey Kong va a tener a Seth Rogen como protagonista y aparentemente ya está en desarrollo. Si tiene sentido, si la de Mario ya está prácticamente terminada, me imagino que ya de Nintendo...
Está por lo menos en preproducción, ¿no?
Sí, una película solo, en solitario, de Donkey Kong está aparentemente en producción. Con Seth Rogen como repitiendo su rol del personaje icónico de Nintendo, ¿no?
Pero rumor.
Arcane de LOL. Esa es la otra que... Sí, el Arcane de League of Legends. Que también tú, Raúl, deberías verla si no te... Porque la animación está exquisita, loco. Qué brutal.
Es que League of Legends, que ladilla, pana.
No, estoy seguro.
Uy,
que...
Uy, tengo que terminar Castlevania, que la dejé la mitad, loco. Porque me estaba mudando.
Que no toca LOL ni con una vara de 30 metros y se vieron Arcane y... Pff, o sea, supuestamente como serie está brutal. Así no te interesa jugar LOL. Bueno, esta nota sí sale Seth Rogen ahí...
Midnight Suns.
Midnight Suns retrasados. Y otro delay, este es el juego de Marvel de Firaxis Games.
El que es como estrategia, se veía súper brutal.
Retrasado hasta la segunda mitad del 2022. Segunda mitad, o sea que estamos hablando...
Es una súper retrasada, pero bueno. Super delay. Igual se ve muy bueno el juego, así que tárdense lo que tengan tardarse.
Sí, el anime de Devil May Cry. Aquí, bueno, ya sabemos que está de Shankarzazo ahí. Que ya terminaron
de
la primera temporada, 8 episodios, van a ser multi-season arc, o sea que va a haber más de una temporada. Virgil y Lady están confirmados como que aparecerán en esta primera temporada. Capcom apoya el show. Dice que Shankar está trabajando directamente con Hiroyuki Kobayashi. Y Chris Pratt no está. Ah, verga, Chris Pratt no está tomando. Pero eso es odiando el nivel y ese, ¿no? La final de League of Legends en Chile, hablando de League of Legends, que está ultra gigante, loco. La vieron más de 400 millones de espectadores. Los campeones, bueno, es un equipo de China, obviamente, así que bueno, el boom ya no. Y bueno, League of Legends siempre ha sido gigante en China, los MOBAs, tú sabes, ¿no? Pero pueden ver unos videos allí. Otro retraso, Scorn. ¿Se recuerdan de Scorn? El juego este que se veía todo, todo organic, loco, así distópico, horrible, no sé.
Como un Prometheus loco ahí, no sé. ¿Cómo se llama ese estilo de arte? Todo prometeiano, alienano.
Dark, H.R. Gigeresco, sí, H.R. Giger es el artista. Pero bueno, el juego de horror en primera persona, Scorn, ahora estaba retrasado hasta el 2022, de acuerdo a un update en su página de Kickstarter, publicado el viernes pasado. Nuestro plan de lanzamiento, dejándolo en claro, sí, el juego se ha retrasado hasta 2022 y vamos a confirmar el delay el 10 de diciembre. Se suponía que iba a ser anunciado en octubre, pero circunstancias fuera de nuestro control nos obligaron a posponerlo. Pero bueno, el juego está siendo desarrollado por una compañía de Serbia, Ebb Software. Se planea su lanzamiento para Steam y Xbox Series. Así que bueno, les toca esperar hasta el año que viene, ¿no? Ofertas y deals gamers. Hay dos juegos. Había un juego, metieron otro juego gratis en Epic. Hay dos juegos gratis en Epic.
Tiny Tinas. Pero ya va, este Tiny Tinas que es, obviamente es el. Esta vaina es de
Borderlands.
Borderlands, qué obra.
Pero este era el juego ese que se veía como first person con el elemento de Dungeons & Dragons que caían los dados gigantes y bueno, o sea, es ese juego.
Pero este es como un spin-off, ¿verdad?
Es un spin-off, pero es stand-alone y tiene hasta donde sé bastante content. O sea, no es un jueguito de eso de 5 horas. O sea, tengo entendido que es un juego full, pues, por más que es un spin-off de la serie Borderlands. Lo otro es que este juego es Day One. Creo que este juego salió ahorita y te lo dieron ahí en Epic Games. O sea, Day One para el coño, o sea.
¿Y este Rogue Company Epic Pack es el juego más otras cosas o nomás?
Sí, es el Rogue Company que lo van a lanzar en Epic, pero te dan, si lo agarras free ahorita, te van a dar un bundle ahí de cosméticos y otras cosas, y el currency, pero si no lo agarras ahorita, igual si lo quieres jugar en Epic, lo tienes que comprar, este juego hay que comprarlo, o sea, no es gratis, ¿no? Así que bueno, pendiente. Y bueno, creo que ya, no sé, algo más que quieras agarrar, Raúl.
No, loco, de verdad, más bien me sorprendió lo largo que nos tocó el episodio, pero porque más bien... No quisimos meter muchas noticias porque ya tenemos 2 semanas acumuladas y todavía el show fue súper largo. Bueno, también perdimos algo de tiempo mientras te fuiste, tuvimos el problema técnico ese, pero igual. O sea. Bueno, ya ahí tienen para que para la gente que se quejó, bueno, no sé, nadie se quejó en realidad, pero para los que extrañaron el... Sí, el único que extrañaron el show la semana pasada y tienen, media hora más.
Ah, y yo sí, ahí está Santi conectándose. Saludos, Santi, saludos a la gente de Puerto Rico. Darcy, tú te ganaste el otro que ahora te lo voy a llevar. Dice, se viene JoJo, sí, el Stone Ocean, creo que se llama, ¿no? Va a estar en Netflix. El 1 de diciembre, creo.
Se viene One Piece en Netflix, lo que es.
Life Action, sí.
Sale el protagonista.
Ahora sí, sorteo, chicos. ¿Alguien más? Bueno, háganme el sonido error.
Voy.
Ganador es... El establo de Valk. Valcristo se metió en el sorteo, creo que... Está bien,
ya, bueno, el saludo, ni siquiera saludo y se ganó la
vaina. El saludo, sí.
Ah, bueno, pila, pues.
Bueno, Valcristo, felicidades. Ya te voy a hacer llegar tu key por Discord. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron hoy. De verdad, chicos, primer episodio ya con Raúl en su nueva casa, un poco más organizado. Ya esperemos que la semana que viene tenga más tiempo para jugar y nos comente. De pronto ya probó el Dread para probar el Switch OLED.
La vaina es como, ¿qué voy a jugar de...? ¿Qué? O sea, ¿qué le doy? Las prioridades van a estar súper malditas. Porque por eso está Dread, está, bueno, otros jueguitos que quiero jugar antes de los zombies.
Mira, antes de irnos, Kidman Free, que rabia, deja de ser contrario, te va a gustar Arcane, que la veas, la de ese. Te va a gustar, ese seguro que te va a gustar. Hasta yo
pero
sé que
hay que saber lore de LOL, a ver, por lo menos ayúdame
está diseñada, con eso. Está diseñada para que te sepa mierda el juego y la disfrutes, así por eso que te
gusta. O sea, a mí, yo odio LOL y me va a gustar la vaina.
Sí, porque es que el lore en el juego es irrelevante, loco. El juego es puro MOBA, es como jugar fútbol. En cambio, el lore de los personajes, que es brutal, ahí sí te lo explican. O sea, no tienes que importarte el juego para disfrutar.
Es que no sé, no me quiero meter en eso. No quiero que me guste. Oh.
Bueno, lo tuyo es que pues, dice nada, no hay que saber nada. Es que más, está diseñada para eso, precisamente. Que Riot quiere tener un pie en el mundo de medias, animaciones, películas, fuera de los juegos. O sea, eso es lo que ellos quieren hacer. Aparte. Pero bueno, en fin. Felicidades a los ganadores, gracias a todos los que se conectaron, de verdad, hemos llegado exitosamente al final de otro episodio de Semana Gamer, el mejor podcast de videojuegos y cultura gamer en español. agarrar aire aquí. Si les gustó, ya saben, tus pulgares arriba, compártanlo con sus amigos, un poquito más de crecimiento en el canal. También estuvo bueno eso en el sistema de audio, en iVoox, que nos den reviews, que les den este thumbs up, todo eso ayuda. Mañana en Twitch, no lo mencioné, pero mañana en Twitch voy a estar probando un juego nuevo también, Blue Reflection Second Light, que es un RPG, un JRPG que salió ahorita hace uno o dos días, algo así.
Este es la gente de Koei, ¿no? Ajá.
Koei Tecmo, sí. Es el segundo juego en la serie Blue Reflection. Este creo que lo desarrolló Ghost. No sé si conocen el estudio Ghost, es el que hace los juegos de Atelier. Pero ellos fueron comprados en el 2011. Yo no sabía eso. Yo pensaba que era como que publicidad, pero no, ellos compraron el estudio. O sea, eso es propiedad de Koei Tecmo.
O sea, el estudio sí, lo compró Koei. ¿Y Atelier era Koei. De ellos o era de Koei?
No, era de ese estudio, de Ghost.
O sea, que ahora Koei tiene Atelier, pues.
Sí. Acuérdate que Koei Tecmo es un publisher, o sea, es como ver Square Enix, algo así. Ellos tienen, algunos estudios los publican allá y otros los han ido comprando con el tiempo también. Y siguen publicando, obviamente, todo lo que desarrollan, ¿no? Pero bueno, mañana lo voy a probar en Twitch. Si les interesa verlo, pásense por allá.
A ver si me da chance de verlo. Yo creo que sí, me da como que sea asomarme un ratito.
Recuerden el blog, ahí está el link del blog del Zone Podcast. Ahí está todos los links de las redes sociales, el link de Discord, si se quieren unir. Importante que se unan para poder participar en los sorteos, tienen que estar en Discord porque ahí es que les hacemos llegar los keys, ¿no? Bueno, creo que ya no cerró algo más.
No, simplemente, como siempre, recuerden, como dijo Ricardo, el Discord es donde estamos siempre interactuando. Por cierto, bueno, esta semana creo que está el evento ese que les dije, los 20 aniversario de Xbox, del lanzamiento de la primera Xbox. Según Microsoft, no se emocionen, no hay ningún anuncio importante, pero hay oportunidades que Microsoft ha dicho eso y resulta que sí anuncia cosas, así que todavía tengo esperanza de que no se revivan unos juegos de backwards por ahí o algo así. Y bueno, si hay algo, a lo mejor nos da chance de... Voy a ver qué día es, a ver si me quedo en la casa y puedo verlo desde acá y poder conectarme a hablar por el audio. Y creo que no más evento, porque ya el otro evento ya sí sería el TGA, ¿no? El Video Game Award. Entonces recuerden, aparte de los videos, como ustedes no pueden votar en los Video Game Awards, no importa, porque están los zombies, y los zombies son los premios de Zomp. O sea, los premios de este podcast y de la comunidad de Semana Gamer y Zompcast. Entonces, ¿a qué se refiere? Vayan al Discord, ahí tienen toda la información para que puedan nominar y votar sobre qué juegos deben ganar el juego del año también en diferentes categorías. Simplemente la premiación que tenemos, si quieren ver el año pasado, creo que fue en diciembre, ¿no? Que sacamos, o fue principios de enero, sacamos un video con los zombies, pues hicimos ahí una vaina y estuvo súper cómica, a mí me encantó ese episodio y pensamos hacer esta vez algo similar y hasta de pronto a un nivel un poquitico más arriba porque lo estamos haciendo con más tiempo. Entonces, si quieren participar, por supuesto, entonces vayan.
Mira, Dexter estaba acá también. Saludos.
Saludos. Dexter, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Entonces aprovechen y vayan
antes,
a nominar.
Raúl, de despedir, lo que dijo Raúl, importante, métanse. Ya hay varias categorías por allí. Igual en el pin post del canal de Discord está la lista en Excel. Pueden ver los juegos que ya están nominados y las categorías.
Mejor juego celdiano. Ya voy a inventar una categoría ahí para que gane Death's Door obligados.
Mejor meme del año, Craig. Si Craig es viejo, ya queda.
No, Craig, del año pasado. Mira, pero debería haber el mejor meme del año. Supera que sí, que sepa. Vamos a ver.
Mira, Dexter, que aquí está, te mudaste. Lo dijimos en la intro, pero está en Colorado. Colorado, USA. Ya no está en México. Mira, para no alargar más la despedida, se despide Rips y se despide Raúl también allá en Estados Unidos. Nos vemos el viernes que viene por la misma hora. En la misma hora, en el mismo canal. Cuídense, pásenla bien, disfruten los juegos y, para no perder la costumbre, Game On.
Game On.